Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de La Tortulia Podcast. La Tortulia Podcast, ya saben, es su podcast favorito de drama humano hilarante, el podcast donde buscamos buenas historias y nos reímos de ellas, principalmente porque ocurrieron hace mucho tiempo o muy lejos, algo que se complica cada vez más debido a nuestra expansión mundial de la audiencia. Mi nombre es, como siempre, ya lo saben, Diego, hasta ahora no me lo cambié, así que sigue siendo mi nombre, y como todas las noches, estoy acompañado de mi excelente co-conductor, Sebastián. Sebastián, ¿cómo estás?
Bien, yo todavía no me cambié mi nombre ni me cambié el sexo.
¿No te cambiaste el sexo a diferencia de tu doble de acción, el tipo que hace doble de acción en todas las películas cuando salís, el doctor Arie Nussbaum, que sale en el History Channel? ¿Y eso, Seba?
Sí. Vos sabés que ese tipo siempre me causó gracia porque yo veía el History Channel antes con mi amigo. Yo era muy nerd.
Sí, yo también vi el History Channel, lo vi todo el tiempo. Era mi canal favorito.
Bueno, y antes pasaba cosas de historia. Y
claro, no pasaba.
Y había sábados de noche, por ejemplo, que me quedaba en la casa de un amigo viendo documentales de guerra en el History Channel. Imagínate la adolescencia divertida que tuve yo. Tomando cerveza a mala calidad y viendo el History Channel.
Yo también.
Ese historiador me encantaba porque en esta que era zona de combate, una que agarraban batallas y las armaban, armaban, pero las mostraban, siempre llevaban al tipo. El tipo sabía de los fenicios, de Stalingrado, de todo.
Era un monstruo. Pero además, ¿te acordás que estaba en Time Commanders? ¿Te acordás que estaba en Time Commanders? También está en Time Commanders. Te explica la batalla de Canas el tipo. Todo es un monstruo, Seba. O sea, es un monstruo el tipo. Ahora no se parece más a vos porque se cambió de sexo, pero antes se parecía. Sí. ¿Te cuenta? Entonces tenés que hacerte el cambio de sexo para seguir avanzando, digamos, en tu parecido con él. No, a ver, otros motivos que se me ocurren por los cuales vos te pudieras haber cambiado de nombre. Por algún tema de Panama Papers, por ejemplo. Pero sabemos que no estás involucrado, así que por ahora tu nombre no apareció en ningún lado, así que nada.
No, porque no soy abogado, por suerte. Veamos después cómo termina Panama Papers, ¿eh?
Vos decís que es un globo sonda, que es una cortina de humo.
Sí, sabes, porque están buscando. Me parece que no va a pasar nada con Panama Paper, que fue puro show, que no encontraron nada muy ilegal. Porque hasta ahora son putas tontas. Uno ahí, no sé.
Sí, no te extrañe. Cortinas de humo por acá, cortinas de humo por allá, viste cómo es. Bueno, Seba, me parece muy bien todas estas cosas que me contás, pero creo que es momento de que te metas hasta el hueso con algún tema de actualidad.
Que ya no queda ni tan lejos, ni es historia tan vieja como antes, ¿no? Lo que tú decías, pero es el hilo conductor que surge muchas historias, porque estamos hablando de presidentes bananeros, ¿no?
Es como la conclusión lógica de todo lo que vos viniste hablando.
Claro, voy a hablar de alguien que es parte de Bernie Sanders, parte de Donald Trump, muchísimo de Capitán América.
¡Wow!
Te diría que es todo el Capitán América. En las tres películas de Capitán América, desde su origen, hasta su desencanto y hasta su Civil War. Estoy hablando de una persona que es Smedley Darlington Butler, que es el representante número uno de las guerras bananeras, y a su manera, como yo lo voy a tomar, representa una cosa que siempre estuvo por todos los presidentes bananeros que mencionamos, en toda esa seguidilla que yo hablé, presente pero siempre por atrás, que es la presencia del hermano mayor, del Big Stick, el que mantiene el patio trasero en orden, Estados Unidos. Siempre estuvo Estados Unidos metido acá en todos los presidentes bananeros que yo hablé.
Claro.
Pero ahora nunca hablé directamente de...
Claro, ahora va a ser evidente.
Ahora va a ser evidente. Y voy a tomar en este hombre, en Butler, en el general Butler, esa presencia porque es una de las figuras, me animo a decir, de las más interesantes, ¿no? Porque cuando Estados Unidos arranca con ambiciones imperiales, a finales del siglo pasado, y empieza con cosas como las guerras bananeras. Ajá. Y empieza a ver a la doctrina Monroe no como la pensó Monroe en su momento, sino como la interpretaron después como una potencia global, ¿no? Porque tuvo sus cambios. Cuando Monroe la pensó en el momento, no era tipo vamos a invadir Centroamérica, no la pensó así. Nos vamos a centrar entonces en Smedley Butler, uno de los hombres más interesantes del mundo. Señores, es el Francisco de Miranda de las bananas.
Me encanta porque ya invocaste a esa figura que yo adoro tanto, que es el Most Interesting Man in the World.
Exactamente. O sea, el título que solo puede tener Francisco Miranda y Smedley Butler.
The most interesting man in the world. Eso será un póster, the most interesting man in the world. Seba, yo antes de que empieces con tu disertación, con tu monográfico, te quiero decir que vamos a ver eso de que es tan parecido al Capitán América. Yo soy un gran fanático del Capitán América. Vamos a ver qué tanto se parece. No te asustes si te llevo la contra. No te asustes, ¿está? Vamos a ver cómo lo fundamentás y después vemos, ¿está? Pero no quiero que te preocupes si te llevo, si te contradigo en tus argumentaciones, ¿de acuerdo?
Okay. Bueno, continúa. No tomó ningún suero mágico para ganar superpoderes, pero tomó mucho alcohol en la juventud. No sé si cuenta.
¿Capaz que le hizo el mismo efecto? ¿Por qué no? ¿Por qué no pensarlo?
Bueno, vamos a empezar a hablar de este señor, the most interesting man in the world, o uno de los más interesantes del mundo. Que viste, la gente muy interesante rara vez tiene mucha fama a veces, salvo tal vez Winston Churchill.
Winston Churchill también tenía perfil de most interesting man in the world. Sí. Para mí le faltaban cosas hasta que me enteré que después de la depresión que se agarró por Galípoli, se fue a pelear a la trinchera y salió como 10 veces a No Man's Land, y ahí dije, sí, este tipo es el most interesting man in the world. Uh-huh. Ya está. Después me tuve que enterar de eso primero, ¿no?
Nació en 1881 en Pensilvania, hijo de cuáqueros de muy buena posición social que estaban en Pensilvania desde que había un tipo que se llamaba Penn y le puso el nombre al estado. Su nombre completo, Smedley Darlington Butler, es una combinación de todos los nombres WASP que venían de la familia. Como te puedes imaginar, es muy, muy cheto este nombre. Es sí, Smedley, chetísimo. Darlington por el abuelo, Butler por... son todos nombres de otros familiares. Como te digo, es hijo de un influyente abogado y congresista en el Comité de Asuntos Navales de los Estados Unidos.
Ajá.
O sea, es lo que consideraríamos clase media alta. Porque no, okay, que fueran ricos de viejos, ¿no? Pero eran profesionales universitarios, muy buena posición. Fue a Haverford, una escuela privada para los hijos de los ricos de Filadelfia. Gente como Adonis Creed, el creador del queso Filadelfia, o el señor Oates.
Adonis Creed es el creador del
Adonis Creed es el hijo de Apollo Creed, que va
Yo te iba a decir, yo pensé que no me acordaba cómo llamaba el hijo de Apollo Creed, pero yo te iba a decir, Adonis Creed es nombre de Apollo, de hijo de Apollo Creed, te iba a decir, está, con razón.
Es era el hijo de Apollo Creed, exactamente.
Está, con razón, era demasiado buen nombre.
Contra la opinión de su padre, que quería que fuera a la facultad, si hiciera abogado o alguna profesión así de bien, decide entrar a los Marines para ir a la guerra contra España. Ajá. Tentado por la propaganda y por la necesidad de oficiales. De todas maneras, terminó el liceo después en una especie de perdón, entregando un trabajo, y mintió diciendo su edad para poder entrar al ejército y para que lo tomaran como oficial. Es muy importante acá el uso de la propaganda. A veces nos olvidamos y pensamos que la influencia de los medios ahora, que internet está en todos lados y la televisión es terrible, pero no saben lo que era un diario en el 1890. Era muchísimo peor que la televisión.
Claro, porque tenía mucho más poder, ¿no? O sea, en la medida que había tres diarios, si un diario decía, no sé, el Maine lo destruyeron los españoles, al Maine lo habían destruido los españoles. Y hoy de repente tenés a un loquito que en algún medio más o menos serio, no sé, un Vice, un ¿cómo es que se llama? El de Senku y Burr, ¿cómo es que se llama ese? ¿Es Vice? ¿No? ¿Cómo se llama?
Huffington Post.
Bueno, Huffington Post, ponele, tenés uno ahí que te dice, no, mentira, no fue así. Entonces tenés como más disidencia, pero en esa época era el diario que había. Digo, si bien había diarios de muchas extracciones, pero sí, como que no tenía la variedad de cosas que hay ahora.
Claro, y se leían todo, entonces la gente tenía nada que hacer y se leía editoriales de 10 hojas.
Sí.
Entonces, como te digo, en 1898 mintió sobre esa edad porque en Estados Unidos no hay control de un carajo con esas cosas. Imagínate, a veces ni tenés que presentar este documento para ir a votar.
Y sí.
Y recibe una comisión directamente. Tan malo era el estado de los Marines en esa época que cualquiera que se entrenara podía recibir una comisión. O sea, vos te
podías decir, no fue a la escuela de oficiales. El tipo no fue a la escuela de oficiales.
No, fue directamente de la escuela, se lo entrenaron y dijo, felicitaciones, sos oficial.
¿Te das cuenta qué calentura debe estar chupando, no sé, alguno de esos, no sé, el general Burgoyne del siglo XVIII, que se gastaban la vida en comprar una comisión y ahora vienen estos jovenzuelos y consiguen una comisión solo golpeando la puerta, ¿no?
Claro. No, también era el estado del ejército. Lo habíamos mencionado muchas veces antes. Estados Unidos, como nación, también fue cambiando en cuanto capaz a ideales y a modo actitud. Antes el ejército de Estados Unidos no era una fuerza importante. No tenían oficiales, o sea, estaban envalentonados, querían ir a la guerra, a pelear, así, y no tenían oficiales. Imagínate al punto que estabas.
Sí, sí, que podías aceptar a cualquiera que
cualquier pibe de más o menos buena familia podía ser oficial, ni con el liceo terminado.
Y discúlpame que te haga esta desviación mínima, pero el tema de esta misma guerra de Theodore Roosevelt y los Rough Riders. Uh-huh. O sea, eso o sea, para la gente que no sabe, Theodore Roosevelt, que en esa época todavía no había sido presidente, el tipo lo que hace básicamente es, él cree que la guerra es una causa noble y yo qué sé, tiene unas visiones del mundo súper particulares, y el tipo, lo que el tipo dice es, nada, que él quiere ir a pelear, pero el tipo no es un oficial del ejército, ni se va a notar como soldado, como combatiente de línea, no, nada. Entonces el tipo lo que hace es, utilizando la fama que tiene, el tipo junta un montón de gente que los va levantando de por ahí, yo qué sé, tiradores expertos, etcétera, etcétera, y arma su propia unidad, que es una unidad de caballería que se llaman los Rough Riders, y va y tais como que se anotan como una unidad voluntaria y van a pelear ahí a Cuba. Es una cosa insólita, ¿no? Hoy sería impensable.
Hoy sería impensable. En otro momento haces una cruzada, sí. Vamos a hacer una cruzada. Claro, tengo prostitutas, y todo, vamos.
Prostituteros y tal, vamos. Exacto. Es muy raro, pero bueno, está. No sé, capaz que vos tenés otra opinión de los Rough Riders. A mí me llama la atención. Siempre me llamó la atención,
sí,
eso,
pero,
¿no?
Pero se movía mucho eso en la época, ¿no? Ajá. Y había este grupo de caballeros. Y yo te digo, mientras la guerra la peleen estos caballeros engreídos, yo encantado que vayan y peleen. Quieren matar entre ellos y se maten entre ellos. No vio combate en Cuba. Cuando llegó, ya estaba tomado Guantánamo, que fue la tarea importante de los Marines. Al final de la guerra, acepta una oferta para ser teniente de primera. No sé si querés decirme algo, porque acá yo voy a saltar al próximo conflicto donde se ve involucrado este hombre, de Most Interesting.
No, saltá. Sí, lo que podría decir es que, dado que ha peleado en tantos conflictos, lo único que podría aportarte a esta altura es que, dado que ha peleado en tantos conflictos, puedo decir que este tipo tiene más de una similitud con Big Boss, que fue el mejor soldado del siglo XX y peleó en una infinidad de conflictos, y con eso hago
mi referencia. Habría que ver cuántas medallas tiene Big Boss comparada con Smedley Butler.
Debe tener más o menos la misma cantidad, porque Big Boss es el mejor soldado del siglo XX. Entonces, por eso...
Hasta 1939... No, hasta 1945, después lo tenemos que ver porque no tengo esos datos, fue Smedley Butler.
Claro, después fue Big Boss, probablemente. Entonces, yo lo que quiero decir es que... nada, eso, que con esto cumplí mi referencia obligatoria de Metal Gear del día. Listo. Ya está, era lo único que tenía para aportar antes de que pase el siguiente conflicto.
Al final de la guerra, acepta para ser teniente de primera, porque era teniente de segunda, y seguir en servicio. Porque iba a ser llamado a otro continente, esta vez Filipinas. Enseguida lo mandaron porque, ¿qué pasó? Ganaron la guerra y ahora Estados Unidos te empieza a tener ciertas posiciones coloniales. Podríamos decirle coloniales, protectorados.
No, coloniales, digámosle lo que son.
Entonces, como habían conseguido Filipinas en la guerra contra España, Filipinas había conseguido a Estados Unidos. Es recíproco. Y comienza un conflicto entre los dos. Vio poco combate en esta guerra, porque no era una guerra tradicional. Y pasaba la mayoría del tiempo tomando. Como buen oficial, en sus borracheras tropicales, uno hace todo lo que se puede imaginar con dólares en un lugar tropical y barato. Peleas de bar, sanciones por estar borracho en servicio, un tatuaje en todo el pecho, amigotes, ¿no?
¿El tatuaje en todo el pecho es real o lo
que es real?
Mirá,
porque grande, se hizo el símbolo de los Marines, el mundo, el ancla y el águila en todo el pecho. ¿Qué igual lindo. No lo tiene entero, porque después en otra pelea de bar tuvo problemas y tiene una parte del pecho quemado. No me preguntes cómo le pasó. ¿Qué? No me preguntes cómo le pasó, fue una pelea del bar, no sé. La verdad, porque no pudo encontrar fotos de él sin remera.
Pero eso del pecho quemado es como, tipo, o sea, me estás describiendo algo muy grotesco. Tiene parte del pecho
quemado. ¿No te acuerdas de un chiste que se botaban las cicatrices? Bueno, parece que en una pelea de bar hay una parte del pecho, no sé.
Sí,
se le raspó, no sé cómo fue.
Bien, bien, bien.
Uno de sus amigotes, quiero decir, fue Littleton Waller. Que es importante no sé para ser un tipo después que lo va a seguir toda la vida. No, después lo va a seguir toda la vida.
Ajá.
O más bien, él va a seguir a Littleton Waller porque era un oficial.
Ajá. Ajá.
En Filipinas ve el combate por primera vez cara a cara. Y de una manera muy valiente, rescata a un oficial de un tiroteo. Es herido y sin embargo continúa peleando, rearma a los Marines y salen al contraataque. Esta podría haber sido uno de los momentos para que recibiera una medalla. Pero en ese momento, y por una ley extrañísima, mirá cómo cambiaba Estados Unidos, no le daban medalla de honor a los oficiales.
Ah, mirá.
Los oficiales le daban comendaciones especiales. En el combate, solo el soldado puede ganar medallas. Una cosa, viste, muy, muy otro Estados Unidos, ¿no?
Ajá, sí, sí. Sí, de una cosa de otra época, como...
Sí.
Digamos, como supongo la sensación que de que
ellos
que
temiendo
ser oficial es una recompensa en sí misma.
Sí,
digamos.
Y me imagino que también temiendo que saliera alguna figura militar influyente. Me parece que claro. También tiene que ver eso. Que les asustaba el César.
Puede ser, por algo, además por lo que vas por a contar
algo,
ahora.
Lo han hecho.
Sí, está bien. Se engancha con lo que vas a contar más adelante.
Luego, su amigo Littleton Waller es enviado a Guam. Y puede elegir su staff, entre los cuales, entre sus oficiales, otra palabra para staff.
El grupo
de asesores. No sé cómo se es militar. Cuando vos tenés el chief staff, es el estado mayor adjunto, pero qué horrible.
Sí, no sé, Seba. Staff puede ser de equipo.
Equipo, sí. Pero no me gusta para el ejército del equipo.
Sí, sí.
Porque yo nosotros tenemos el estado mayor adjunto. Pero
bueno, militar, es lo importante. ¿Es personal? ¿Personal te gusta?
Personal puede ser, sí.
Bien, ok.
Entre el personal que elige, Littleton Waller, está por supuesto Butler. Ajá. Cuando sos un nazi, un most interesting man in the world, tenés amigos, conexiones, garufa, combate, todas esas cosas siempre van de la mano.
Exacto.
¿Cómo la aventura? Porque nunca llegan a Guam. Cuando están saliendo para Guam en el 1900, empieza la rebelión Boxer en China. Y los mandan a China. Entonces ahí es donde él se encuentra por primera vez con el verdadero horror de la guerra. Esto es algo que estoy agregando yo de texto que saqué de él, ¿ok? Me pueden citar, pueden decir que soy fuente secundaria. ¿Por qué? Las muertes en China son mucho mayores. Las atrocidades también. Ya no estamos hablando de una guerra como en Cuba o en Filipinas, donde somos latinos, tiramos dos tiros, ok, no peleemos, no vale la pena. No, estamos hablando de China. Y cuando China entra a matar gente, es cuando todo lo que hace China lo hace grande. Los muros, las revoluciones culturales, los genocidios, todo lo hace grande China. Pero la valentía lo sigue. Rescata a un marín herido y le disparan, y a pesar de estar herido en la pierna, puede rescatar al marín cruzando un río, una cosa así. Y ahí... cuatro oficiales reciben la medalla de honor. Él no la puede recibir.
Porque es oficial.
O sea, perdón, cuatro reciben la medalla de honor, dos oficiales no la pueden recibir. Hay una historia de eso, está un dibujito. En ese momento no había fotos, en combate, pero tardaba mucho tiempo. Hay unos dibujitos de él cruzando con él en China, en la rebelión Boxer. De todas maneras, como recompensa, lo ascienden a capitán. Yo quiero decir que yo entré a los 19 años a la facultad y tomé contabilidad 1. Sí. Butler ya era capitán y peleó en tres países distintos.
¿Okay? ¿No te encanta cuando hacemos estos ejemplos que tienen que ver con nuestra vida y compararnos con estas superfiguras y ver cómo estamos muy atrás? Es genial. A Olivares puede ser que le estuviéramos ganando en algún punto, pero a esta altura se va a los 35, ya nos había pasado porque yo había pegado terrible laburo con el rey. Pero a los 30 capaz que estábamos adelante.
Claro.
Me encanta cuando hacemos esas comparaciones.
Pero quiero decir que Olivares no es tan most interesting man in the world. El nombre como Francisco Sebastián de Miranda o Smedley Darlington Butler. Pero bueno, era como para ir marcando. En 1903, dos años después de la rebelión de los Boxer y haber peleado en China, es asignado a Honduras en la intervención que le da el nombre a las Banana Wars, en parte por un libro de O'Henry llamado Banana Republic, por la tienda que vende cosas como el GAM, pero para gente de más de 30 años. Ese es como uno de los chistes que dejo tirados ahí. Créanme que cuando los escribo me siento un genio.
No, está muy bien, Seba. Pero no, pasa que me dejaste pensando.
Porque tenés que saber qué tiendas son Gap, Old Navy y Banana Republic, son todas las mismas tiendas y dividen el público.
No, pero me dejaste pensando. ¿El libro se escribió contemporáneo o se escribió posteriormente?
Se escribió todo esto? Posterior a la intervención, contemporáneo.
Banana Republic
acá en 1903.
Es un anacronismo.
Para 1900, no sé si es 7 el libro. Mira lo que te digo. Porque el libro de este tipo que llamó Henry, que llama Banana Republic, está hecho en un lugar ficticio, pero la base del libro es Honduras. Y el ejemplo que tiene el primer presidente bananero, yo me acuerdo en el programa de Estrada Cabrera, dije, no es Guatemala el ejemplo del presidente bananero, es Honduras. Ajá. Y es en parte por este libro. El mundo ficticio de lo que es este, no me acuerdo cómo se llama este país ficticio, del libro Banana Republic. Y toda esta crítica a las guerras bananeras es en base a este evento. Es posterior al conflicto, pero es contemporáneo, o sea, es antes de 1930 que se escribe el libro.
Está, y el nombre de la tienda efectivamente es bastante posterior, calculo.
Sí.
Está, listo, ya está. Ahora me ordenás las ideas en la cabeza. Muy bien.
¿Por qué también es como el ejemplo del libro? Porque la United Fruit Company tenía intereses en el lugar. Y también estaba la Standard Fruit Company ahí, que después hacen como una guerra de empresas adentro de Honduras. Ajá. El gobierno estaba en crisis.
Bueno, a ver, sí. me alegro que bueno, no, en realidad no iba a decir algo, pero no está bien. Así que dale, sigue adelante. Me autocensuré, sigue adelante.
El gobierno estaba en crisis y había presiones sobre Nicaragua. Los americanos querían evidentemente un gobierno estable e invaden para mantener la estabilidad, porque una invasión estabiliza un montón.
Sí, una invasión te estabiliza todo. Pregúntale a San José, es fantástico.
Invaden más que nada para proteger la infraestructura, los puertos, las instalaciones y los trenes que habían construido las empresas americanas y proteger su capital.
Sí, obviamente, mirá si te va a importar la gente, ¿no?
Porque sí, una de las sensaciones es eso, porque el conflicto entre presidentes hondureños sigue. Si vos ves quiénes son los presidentes, sigue habiendo golpes de Estado y cosas así. Pero la producción de banana y la exportación funciona lo más bien. O sea, se meten para garantizar los intereses nada más de estas empresas y no se meten en el gobierno. Es como que es la primera vez, todavía no entienden cómo es esto de crear la Guardia Nacional, que después se empiezan a crear en todos lados. ¿Me explico cómo es la intervención?
Sí, sí.
Muy particular. Los Marines, ¿por qué mandan a Smedley Butler? Entonces, porque los Marines son ideales para estas operaciones de guerra irregular, con mucho movimiento en terreno adverso, con desembarcos constantes. También en esa época los Marines no eran los Marines que son ahora. Había presión en ese momento para desarmar totalmente la rama de los Marines y no tenían el peso del ejército de los Estados Unidos. O sea, el United States Army, el Army era el de George Washington. Nunca había salido de Estados Unidos.
Claro.
Nunca la había intervención peleado afuera.
Los Marines, está bien.
El único que había salido a pelear afuera, siempre, fueron los Marines.
Ajá.
Me explico, entonces mover
es como ejército, la fuerza expedicionaria, digamos.
Era, o sea, la fuerza expedicionaria. Nadie le llamaba la atención los Marines, el ejército sí. Acá gana su primer nombre, que es el Old Gimlet Eye, que una linda traducción sería el viejo ojo sangriento, aunque podría ser el viejo ojo perforador o el ojo taladro también, que es donde viene la palabra Gimlet, pero sangriento me gusta más.
Sí.
Por lo que es. Porque sí es una mirada penetrante, ¿no? Y que te taladra, pero es una mirada belicosa, sangrienta, ¿no? Con ojos que meten miedo, llenos de sangre y muerte. ¿Eso o era una fiebre tropical que tenía? Ustedes dicen que seguramente era una fiebre tropical.
Era la fiebre tropical.
No era sed de sangre y era una fiebre tropical.
¿Te das cuenta que nos imaginábamos una mirada como esa que le tiró Cayo Mario al tipo que lo vino a asesinar, que lo fulminó con los ojos nomás? Nos imaginábamos eso y en realidad era una
fiebre. Mosquito. Pero bueno, está acá 2 años en Nicaragua. Ajá. Y se vuelve para 1905 a Filadelfia y se casa con su mujer Ethel Conway. No voy a hablar absolutamente nada de la vida personal, del hijo. El hijo también después tiene una cara, pero
no, ¿para qué queremos la vida personal? No, es Big Boss este tipo. Queremos hablar de toda la gente que mató.
También porque se me va para largo, si no.
Sí.
Me va para largo. Sí, sí. Más te voy a decir por qué. Porque esta figura tiene muchas puntas, tiene muchas aristas. Es un tipo muy particular, muy interesante. Igual que Francisco Miranda, porque cuando sos el tipo más interesante del mundo, obvio que cambias en tu vida.
Claro, y tenés muchas puntas.
Quiero decir que el padrino de su boda fue su amigo, Littleton.
Littleton.
Butler es asignado de vuelta a las Filipinas. Y la pasa horrible, porque su puesto queda aislado. Vive una tormenta tropical, se queda sin suministros. Un desastre.
Claro, la parte esa de emborracharse y hacerse tatuajes ya no la tenía. Ya entonces no perdió mucha de la gracia.
Es más, le diagnostican un quiebre emocional. Imagínate, para que en esa época entendieran lo que era, y le mandan 9 meses de licencia médica.
Ah, pero
en esa época, ojo que la licencia médica no te la pagaban. Entonces el tipo tiene que volver a trabajar en las minas de carbón de Pensilvania.
Ah, terrible descanso. La verdad, eso es lo mejor que te puede pasar en la vida. Imagínate, ah, no, mira, te vamos a dar licencia médica porque vemos que estás muy mal, tenés una hepatitis, pero tenés que matarte de alguna forma, así que te consigues un trabajo en las minas de sal. En las minas de sal de no sé dónde. Es terrible, Seba. Me encantó. Qué linda esta época, vos. Linda esta época. Sí.
Lo que son las diferencias, 100 años de diferencia. Nuestros abuelos vivieron esto, gente.
Sí, claro.
Ustedes minas de conocen sal. Gente que está vivo en eso. Eran las minas de carbón, no las de sal, porque estaban en Pensilvania.
No, sal. Eran de sal. Bueno, de carbón. Me gustaba la idea.
Que ahora votaron a Trump,
Sí.
Esta gente es la que ahora votó a Trump, que se sintió olvidada. Sí. El Blue Wall no existió más. Pero como era un trabajo tan duro, termina volviendo a los Marines y el quiebre emocional, no importa.
Te das cuenta que el descanso era peor que el no descanso. Era genial, me encantó.
En 1909 lo envían a Nicaragua a tomar el país. Si recuerdan el episodio que hablamos de Somoza, los americanos ya estaban en el país cuando estaba Somoza. Y Somoza era uno como de los favoritos de los americanos. Yo mencioné un poco antes cómo era que Somoza ascendía al poder, y esto está vinculado. ¿Por qué? Porque hay una serie de conflictos previos a la ocupación que comienza en 1912 y se convierte en un cuasi protectorado. O sea, literalmente los que mandan son los americanos desde 1912. Ajá. Y ahí, ¿te acordás? Había un conflicto entre conservadores y liberales que lo van a buscar, que están los americanos que crean la Guardia Nacional y que ponen a Somoza porque sabía hablar inglés y era uno de los favoritos de ellos, ¿no?
Sí, me acuerdo.
Acá hace grandes operaciones para el tamaño de la guerra. Rompe sitios bajo el efecto de la fiebre tropical. Tiene 2 batallones a su servicio. Pelean varios combates donde los marines le ganan a los rebeldes siempre.
Uh-huh.
Pero cuando comienza la ocupación, le dan un bonus y lo retiran y lo mandan a Panamá. Y puede vivir en Panamá con la familia. O sea, él no está en el ejército de ocupación. Él nada más tuvo que hacer la pelea. A él lo mandan a tomar el país. Y él va y toma el país. Después no se encarga de la administración posterior. Y él vive entonces en la zona del canal, tranquilo, 2 años con su familia. 2 años de tranquilidad. Hasta que, ¿qué explota en esta época? ¿Qué explota alrededor de 1911 cerca de los Estados Unidos?
Tema
del año que viene, la tortulla, la Revolución Mexicana.
Iba a decir la Revolución Mexicana, pero me callé la boca porque capaz que le podía errar. Está bien, fue la escuela de los oficiales que fueron a pelear la Primera Guerra Mundial.
Exactamente. Los Blackjack Pershing, los Patton, toda esa gente.
Ahí está.
Es más, o sea, MacArthur pelea con él, está a sus órdenes en esta época.
Me autocensuré porque no quería meter la pata, pero pensé que
estaba
era eso.
Bien.
Viste que viste que es bien de cagoncito eso de decir, ay, no, yo no contesté, pero siempre lo pensé, es bien de cagoncito, pero es lo que me pasó ahora, ¿qué le voy a hacer? Bien, ¿qué más?
¿Qué pasa? Empieza todo este asunto de la Revolución Mexicana y los americanos se asustan y empiezan a juntar una flota en Veracruz para proteger sus intereses petroleros. Butler, ¿de qué hace? De espía. Porque cuando sos el hombre más interesante del mundo, te tienes que mandar de espía.
Claro, obvio. Además me lo imagino con su pinta de gringo y smoking, ¿no? Un smoking así, una moñita, tipo James Bond, infiltrándose ahí entre los mexicanos. Y el tipo es tan bueno que no se dan cuenta que el tipo no es un mexicano y que habla con acento y que tiene puesto un smoking.
No,
cuando todos están vestidos de sombreros y de poncho, ¿entendés?
No, pero acá se manda una buenísima. Entra como Mr. Johnson.
Ah, y trabaja para Universal Exports, claro.
Es esa la trabaja para la empresa del tren, para el American Railroad, no sé qué. Entonces, que es el hombre menos original para un espía. Pero en realidad es el mejor nombre para un espía, ¿verdad? Porque lo que busca un espía es no llamar la atención.
Sí, sí, sí.
Entonces,
sí, no me lo veía vestido de cormano. No me lo veía vestido de cormano.
¿Viene a arreglar el tren? No, claro, sí, obvio que no lo vas a hacer. Viene vestido de gringo. Sí. Entra a ver todas las terminales de tren. Entonces le puede ver toda la logística a los mexicanos. ¿Y después qué inventa? Inventa que un empleado de él se perdió. Entonces lo tienen que salir a buscar porque el tipo no habla español. Entonces, con la excusa de que está buscando al empleado perdido, se mete en todos lados.
Fantástico.
I don't speak Spanish. No hablo español. Busco empleado. Con esa joda entra y ve toda la infraestructura de los mexicanos.
Estamos de acuerdo que hoy si haces eso lo cocinan, ¿no?
Era muy buen espía. Tan buen espía como Marín.
Hoy con el discurso de yo soy turista, no conozco el lugar, no hablo español, hoy te cocinan. Yo, ¿qué hizo lo que
bueno, creo? Ha cambiado la Uruguay no, pues le sacan toda la plata, le cobran una pizza a 1.200 pesos. Pero
cocinan, no digo que aparezca dentro de una olla cocinado literalmente. Digo que o lo afanan o lo estafan o algo de eso.
Ah,
algo de eso le pasa.
Me roban como a mí en Cuba, claro. A mí me ven y ya está.
Por eso, no lo quería decir así porque no te quería humillar, pero sí, como te afanaron a vos en Cuba, exactamente. Porque iba por ahí diciendo, hola, soy Sebastián y tacho. Genial, genial. Seba, yo quiero decir otra cosa, que este es el ejemplo de que el trabajo de espía es el ejemplo literal de que el trabajo de espía es lo menos parecido a James Bond que pueda haber.
No hay nada. Fíjate, el trabajo de espía era tomar notas de trenes. O sea, es el trabajo de un burócrata.
Es que eso es el trabajo de espía. O sea, James Bond no existe, ¿entendés? O sea, alguno debe haber, pero el 99% de los espías no trabajan de James Bond. Trabajan de anotar cosas en un cuaderno.
Como este tipo, que haciendo de gringo choto y perdido en la Ciudad de México buscando un empleado, reportó todas las defensas de México y les ayudó a planear un plan de invasión a Ciudad de México.
Nada menos.
Pero toda la operación cambia luego del incidente de Tampico. Un evento presionado por el inútil de Woodrow Wilson.
¿Y ese juicio de valor que te acabas de mandar?
Porque es un inútil. Bueno, puedes escuchar a Dan Carlin. Dan Carlin dice lo mismo que yo, me escudo ante Dan Carlin. Dan Carlin le dice a este momento The Biggest Dick in Politics.
Sí, me acuerdo, ¿en qué programa?
Programa el del crecimiento de
Estados América Unidos. América
Pérez. Sí, y lo hace en Common Sense también. El Biggest Dick, la cosa de que tenés que ser en la política internacional, nunca echar para atrás y siempre parecer un imbécil.
Ok.
Y Woodrow Wilson le gana a todos siendo el imbécil. El bully sería también. Y eso que Woodrow Wilson era el calmado, el que le quería a todos un país.
Sí, pero inventó la Liga de las Naciones y quería la solución así más pacífica.
Sí, invadió México. Es como que vamos a hacer la Liga de las Naciones para nosotros los blancos, ustedes morenitos, no, ustedes siguen abajo de nuestros pies.
Ok.
Entonces manda a los Marines a tomar Veracruz. Los Marines toman la ciudad y luchan casa por casa. La lucha es tan cruenta que los americanos cambian el plan de la invasión a México para solo mantener la ciudad, Veracruz, y minimizar las muertes. Porque se dieron cuenta que una cosa es pelear contra el ejército mexicano, en campo abierto, donde seguramente Estados Unidos se lo comían vivo, otra es pelear adentro de una ciudad. Uh-huh. Y si vos conocés Ciudad de México... Y
no la conozco.
Yo estuve en Ciudad de México, una vez me llevaba un tipo en unas calles ahí a dejarlo, viste, después una borrachera. No hay chance. Ok, 5.000 tropas contra 5.000 tropas en los descampados del norte de México, seguramente ganan los americanos. Métete en cualquier ciudad mexicana y puerta por puerta y no tenés chance. ¿Entendés? No hay chance. Y los americanos se dan cuenta de esto. Entonces suspenden toda la intervención militar.
¿Vos te das cuenta que no hay tantas experiencias de lo que es de toma de ciudades industrializadas en este, o sea, del primer mundo, digamos, o modernas, realmente modernas,
sí, me que en un cuenta. Combate es casa por casa? Cuando vas casa por casa, todos son iguales. No, un tiro por la espalda es un tiro por la espalda siempre. Sí. Y lo otro que pasa es, usualmente, cuando llegas a estas condiciones de un montón de gente viviendo en un lugar, sea en el lugar que sea, ya existe una cultura y una sensación de pertenencia muy fuerte. Y el otro siempre va a ser una fuerza invasora. Cuando estás peleando afuera y pelea el ejército, el país capaz que dice, ok, tiremos la toalla y nos rendimos. Cuando vas
sí, casa pero por casa, casa por casa es otra historia. Y es siempre...
Es la segunda guerra, los únicos casos que se me ocurren ahora son la Segunda Guerra Mundial, cuando estamos jugando a nivel de destrucción absoluta, sí, ¿no?
O sea,
Leningrado, es que Berlín, estamos hablando de cosas así.
Las únicas ciudades, digamos, así industriales, modernas, que se hayan comido un garrón a ese nivel, probablemente, probablemente haya sido Alemania en la Segunda Guerra Mundial, porque el siglo XIX no creo que haya tantos casos. Lo que quiero decir es que el saqueo ese de las ciudades y destruir la ciudad y aplanarla y pelear casa por casa, o sea, es una experiencia que existe más antes que ahora, pero no creo que sea tanto por un tema de que la gente haya cambiado, sino por un tema de cómo son los sistemas de armas y eso, ¿no? O sea, es como que hoy si querés nivelar una... O sea, es como que hoy no vas a nivelar una ciudad porque sos una normal, ¿entendés? O sea, sos una bestia si nivelás una ciudad. Y tipo tal, si no la tenés que invadir así, peleando casa por casa, y terminás estando en las mismas condiciones de un ejército antiguo, porque termina siendo muy así la situación. Por más que no entres con espadas, es tipo, o sea, no hay mucha diferencia entre apuntar a un tipo con una ametralladora a medio metro de distancia que amenazarlo con una espada. No hay mucha diferencia.
Sí, capaz que las legiones romanas eran tan efectivas como los alemanes entrando en Leningrado.
Sí, tal cual.
Capaz que entraban con los escudos y acuchillando y eran tan buenas como los alemanes entrando con los rifles.
Tal cual, pero es algo que antes lo hacían mucho más.
Claro, porque las ciudades eran más chicas y porque la riqueza también, otro factor que me estoy dando cuenta, estaba también en el campo. Ahora, si vos tomás o no la campiña francesa, no te importa tanto como claro, París.
Claro, porque son ciudades industrializadas. Entonces, a lo que voy es que un ejército hoy tiene que tomar una ciudad casa por casa y es un drama. O sea, siempre es un drama, pero quiero decir, no saben cómo. No es tan fácil. Mira Estados Unidos en Irak. O sea, ¿me explico lo que quiero decir? ¿O claro, es muy torpe sí. como lo estoy expresando?
Entiendo lo que querés decir. Sí, sí. No, los conflictos que se dieron así, estoy pensando. Es Rusia y la Unión Soviética
en su momento. Porque Estados Unidos en Irak termina teniendo que tomar casa por casa las ciudades que conquista en muchos casos, ¿no? Y fíjate que no puede. O sea, es un drama terrible. O sea, puede, pero con un costo enorme.
Sí, mantiene la Green Zone, que son cuatro manzanas
claro,
amuralladas.
Claro. Y en algunos casos, como Fallujah, fue unos dramas horrorosos, donde en algún momento tuvieron toda la de perder. Así que, es todo un tema. No, cuando digo es todo un tema, no digo que sea algo a solucionar, digo que sea algo a observar.
Bueno, los americanos lo observaron, se dieron cuenta y suspendieron la invasión a México. Uh-huh. De todas maneras, y para buena suerte de Smedley Butler, las leyes habían cambiado y ahora los oficiales podían recibir medallas de honor. Y en esta época, el Congreso las regalaba como caramelos. La medalla de honor no tenía el prestigio que tiene ahora. No tiene que venir Denzel Washington de abogado a demostrar que la mereces sí o no. Le dieron medallas de honor por Veracruz a MacArthur y a cuanto milico más haya en la vuelta. Acá voy a hacer un comentario que es Smedley Butler, esto lo estoy citando otra vez, no me importa, quiso rechazar la medalla porque dijo que no había hecho mérito para recibirla. O sea, había hecho mucho más mérito antes. Y que hubo otros momentos y otros que eran más merecedores. Pero había una movida en el Congreso para subir las acciones militares, por decirlo de alguna manera, porque estamos en 1914. Entonces, la cosa era que grande el ejército, repartíamos la medalla de honor, que es nuestro premio máximo a todos estos campeones, ¿no? Era también empezar a hacer esa imagen, porque estamos otra vez en 1914. Así que Smedley Butler amablemente fue recomendado a recibir la medalla por el alto mando. Y así es como consigue su primera medalla de honor. Los honores y el descanso fue corto, porque para 1915 la muchedumbre mató al presidente de Haití, Wilburn Guillaume. Vamos a suponer que se pronuncia Guillaume.
Qué horrible que es que te mate una muchedumbre. Es
esto es una historia. Ojo, para Haití es como qué horrible.
Sí, Haití es business as usual. Hoy es martes. Ya está.
Sí, esto es una historia que se repite, como te digo, bastante en Haití. Un presidente es forzado a dimitir. Hay un golpe de Estado. El que da el golpe de Estado no le puede pagar a los CACOS, que son las fuerzas paramilitares de Haití, los CACOS. Por esas cosas viene Wilburn, que le decían Sam. Siente celos de otro gobernante que estaba por dar un golpe de Estado, así que tenía sus razones, que estaba entre la clase más educada y amiga de los Estados Unidos, que eran los mulatos que sabían leer. Entonces, ¿qué se le ocurre? Salir a correr a sus adversarios políticos. Que eso en Haití quiere salir a decir, matar a todos los mulatos educados y a los que tenían vínculos con los americanos, incluyendo los presos políticos. Esto es algo en Haití que se repite bastante todo el tiempo, constantemente.
Matás a la clase educada, después no querés tener problemas a nivel de países.
Pero ¿qué pasa? En cierta manera es un gran error. Primero porque mató a los que tenían vínculo con los americanos para prevenir una intervención americana, lo cual es un plan malísimo de todo punto de vista. Y después la gente se enoja. Y pasa ese evento tipo Los Simpsons, donde sale un montón de la muchedumbre iracunda, ¿no? Se enoja y sale a matar gente. Entonces dice, está
gente
mal.
Gente aleatoria.
Claro, está mal. No, gente aleatoria. Seguramente fueron a salir a matar negros. Porque acá, viste, por haber dicho, son todos negros. Y no, entre ellos se diferencian clarísimo qué son cada uno. Se matan. Entonces dicen, hay que evitar estos desmanes de matar gente. Vamos a matar al presidente. No, entonces salen a matar al presidente porque había matado gente presa, ¿no? Presos políticos, sí. Y mulatos. Seguramente había un montón de mulatos que habían matado.
Power to the people, o sea, está bien, el presidente está desbocado.
Haití es power to the people llevado al extremo y te das cuenta porque decís, viste, por esto tenemos un sistema de pesos y contrapesos.
De frenos y contrapesos, qué lindo.
Power to the people. Digo, power to the people. Claro, Vox Day.
El presidente debe morir, bueno.
Si el pueblo lo clama, entonces sale el pueblo así, la muchedumbre iracunda y lo sale a correr. El presidente sale corriendo, porque así es Haití, y se refugia en la embajada de Francia, que debería ser de las pocas con las de Alemania que estaba funcionando en Haití. Pero, ¿quiénes aparecen? Los famosos CACOS.
Yo te agregaría, ironía en la embajada de Francia. Ironía en la embajada de Francia.
Entonces aparecen los CACOS, que son estas fuerzas paramilitares, que como no le habían pagado, estaba enojadísimo también con el presidente, que no era que justo había dado un golpe de Estado, que también, pero está. Entonces se meten a la embajada de Francia.
Disculpame, esto es como la Guardia Pretoriana, es lo mismo. O sea, tendría que haber leído ese libro, que es que los tipos.
Capaz
que
este no sabía leer, ¿viste? Este no estaba en el grupo de los mulatos educados, este estaba en el grupo de los mulatos ignorantes. Entonces no sabe.
Bien, lo primero es pagarle el equivalente a la Guardia Pretoriana, en este caso los CACOS, no les pago. Bien, ya sabemos cómo terminaban los que no le pagan a la Guardia Pretoriana.
Se meten en la embajada francesa, lo sacan, le patan tres carajos, lo muelen a golpes, lo matan y lo tiran del otro lado de la reja donde estaba esperando la muchedumbre iracunda, porque sería una muchedumbre enojada que quería sangre, pero respetaba el derecho internacional de entrar a la embajada. Entonces, claro, cuando lo tiran del
otro lado. Era una muchedumbre respetuosa. Sí. Porque tiene el pasa? Orden, está bien.
Lo agarran el cuerpo del tipo que había enterado y lo despedazan entre todos y salen a festejar por las calles de Port-au-Prince con los pedazos del presidente despedazado, desguazado, tal cual si fuera un auto en Paraguay.
¿Puedo arriesgar una teoría?
Dime.
Estamos hablando de Haití y estamos hablando de una persona despedazada por una muchedumbre que se lleva a los chinchulines. Si yo te digo zombies, no haces la conexión.
Qué buena idea para hacer esta conexión. Qué buena idea. Me encantaría.
Zombies, Seba. Zombies. Estamos en Haití, que es la tierra de los zombies, y el tipo termina despedazado.
Me encantaría. ¿Ves? Eso sería una historia original. En vez de poner otra vez zombies en el sur de los Estados Unidos y ese embole de decir, no, vamos a ir al Walmart a robarnos las armas y la comida enlatada, hacer como que el gobierno de Haití tiene que mantener a los zombies en cierta manera. Estaría buenísimo. Qué buena idea para una película.
De hecho, no, pero de hecho esa película ya está hecha. Pasa que yo acabo de hacer una precuela. Que es una película de Wes Craven que se llama La Serpiente y el Arco Iris.
Ah.
Y que justamente, no sé si te acordás, justamente trata de Bill Pullman antes de ser presidente de Estados Unidos. Viaja a Haití y se mete. Está ahí la dictadura de Papá Doc, creo, y él se mete, o de Baby Doc, de alguno de los dos. Entonces él se mete a investigar las cosas y encuentra que el jefe de los Tonton Macut es un hechicero muy, muy importantísimo y lo convierte en zombie a Bill Pullman. Entonces es como que se mete en todo ese mundo y ve la y al final el tipo es un hechicero vudú zarpadísimo y Bill Pullman logra zafar del spell de zombie y termina combatiendo contra el hechicero vudú, tiene como un duelo ahí medio zarpado. Entonces ahí entiende como que está la conexión entre los poderes del vudú y de la clase dominante de Haití, como que por eso puede dominar al pueblo. Entonces yo lo que digo es, o sea, no soy tan original, pero lo que digo es, yo veo este tipo despedazado y veo que estamos en Haití, entonces yo te digo, en esta manifestación no solo había personas, había también zombies entremezclados, y el zombie tiene alguna voluntad porque se mezcló con la gente y no se comía la gente, era, o sea, solo se comían al que querían, que era este Bill Brun, ¿entendés? Esa es mi teoría. ¿No viste esa película que te acabo de contar?
No la vi, pero la conozco de nombre, bueno, y de referencia.
Bueno, la tenés que ver porque es una excelente película. La tenés que ver. Bájatela. Ay, perdón, no. Buscala en Netflix y mírala.
Entonces, bueno, los americanos dicen que no venga alguien anti Estados Unidos, porque el que quería dar el golpe de Estado ahora era un antiamericano. Y hay que proteger nuestras inversiones en Haití. Entonces, los americanos dicen que tienen que invadir Haití para evitar una posible invasión alemana. Hay que entender que estábamos hablando de la Primera Guerra Mundial.
Sí, claro.
Que había alemanes en Haití. Entonces se dice, vamos a salvar a Haití de los alemanes.
Ajá.
Imagino que el Haití promedio no debe ubicar a Haití, Alemania en el mapa, ni saber cómo suena un alemán, y de repente cae el marín y le dice, no, vengo a evitar la invasión, porque hay una infiltración alemana acá. Entonces, ¿a quién mandan? A Medley Butler.
A Big Boss. Claro que sí.
Butler lidera acá 3 unidades de Marines, que no es tanto, son 300 hombres, pero para el tamaño...
Ah, para pelear contra los zombies haitianos, 300 hombres.
Hace operaciones muy valientes y entra a tomar todos los fuertes haitianos. Parece que parte de esta guerra se basaba en fuertes que habían dejado los franceses, que se tomaban y que eran difíciles de tomar por el tipo de geografía del país. Uh-huh. En una de esas tomas increíbles, rodean un fuerte... Y encuentran un quiebre en el muro. Está quebrado el muro.
Ajá.
Después de tantos años de mal mantenimiento. Entonces los Marines pasan a través de esa hendidura, ese quiebre en el muro, comandados por Butler, y se meten y tienen que pelear mano a mano contra todos los haitianos adentro del fuerte mientras entran por ese quiebre. Terminan, ajá, matando a los 41 haitianos que están adentro del fuerte, y solo un Marine es herido porque mientras entra se pega con una roca que está en el techo y pierde 2 dientes. Por esta operación, sí, le dan otra medalla de honor, porque peleó mano a mano con todos los haitianos y un grupo de marines, entraron en un fuerte por un nano, vamos a admitirlo, es meritorio.
3 comentarios. Primer comentario. Esto de que el único herido fue un marín que se rompió los dientes contra una piedra, es como cuando la flota norteamericana atacó Filipinas y el único que murió fue uno que le vino una insolación, creo, y se sintió mal. Fue el único que murió del lado norteamericano. Más o menos lo mismo. Después, segundo, que los hayan matado a golpes quiere decir que fue un combate durísimo. O sea, los mataron a piñazos. Es una cosa bastante complicada, bastante grotesco, por decirlo de alguna forma. No sé. No es algo nada usual. La verdad, tengo que decir una cosa espantosa. Esa, calculo que estaban todos tan apretados que nadie podía sacar un arma y por eso prefirieron terminar las piñas y hasta que no quedó
sí,
nadie.
Sí, a cuchillazos, yo neta, sí.
O sea, otra que Steven Seagal, ¿no? Otra que Steven Seagal, que te achura 50 cristianos en un bar con un taco de pool. Bueno. Y lo último que quiero decir es que si mataron tanta gente y les fue tan bien, o sea, en realidad es si eran, o sea, si pelearon ellos contra 41 haitianos y les ganaron a todos esos haitianos en esas condiciones tan complicadas todo, hay 2 teorías. Una es que los haitianos estaban muy mal entrenados y eran unos soldados medio berretas, pero yo no creo eso. Yo lo que, como es Medley Butler, es Big Boss, él estaba entrenado en técnicas de CQC, en combate cuerpo a cuerpo especial, y el tipo tiene que haberse un grosso y los deshicieron por eso, porque eran unos salados totales. No era que los haitianos eran malos, eran que este tipo realmente es Big Boss y los deshizo a los haitianos a piñazos con todas esas técnicas que aprendió en su carrera, ¿no?
Sí, me gusta esa idea. Yo también creo que los haitianos no deberían querer pelear y de repente cae un montón de marines con cuchillos ahí.
No, pero se hicieron matar. Si no hubieran querido pelear, se rendían. Se hicieron matar. O sea, pelearon hasta el último hombre. Son unos héroes esos tipos. Digo, evidentemente eran duros, ¿no? Si los mataban a todos, o sea, es que eran durísimos, ¿no? Si no, se rinden antes.
En Haití acá empieza a entrar con la parte administrativa. ¿Por qué? Porque administra la gendarmería de Haití. Persigue a los cacos, que eran estas fuerzas paramilitares. Cacos se quiere decir ladrón. Entonces, andás, me imaginate cómo era Haití.
No, no, tiene otra explicación, caco. Tiene otra explicación. Pero ahora no me acuerdo cuál es. No me acuerdo cuál es.
Caco, casi.
Es alguna, no, es alguna contracción de algo, no me acuerdo cómo es, pero lo cuenta Mike Duncan en toda la historia de la Revolución de Haití que hizo. Yo lo recuerdo que lo contó, pero no me acuerdo la explicación, así que no la puedo dar. Pero capaz que alguien de la audiencia nos puede rescatar.
En sus palabras, él persigue a los cacos como cerdos. Butler, al ser norteño, no es racista. Sus comentarios evidentemente suenan racistas para la época de ahora.
Si los trata de cerdos,
Sí, tenés que comparar lo que es la época, las opiniones, un marina ese.
Pero
tiene acá su cambio, ¿no? Porque empieza a decirle simios desprolijos a los cacos.
Ah, bueno.
¿No? Y también usa la palabra nigger, pero en esa época la palabra nigger no tenía las connotaciones que tiene ahora. Tiene otro peso. Y empieza.
Simios desprolijos es mucho peor, estamos de acuerdo.
Y él empieza a llamar luego a sus tropas mis soldados de chocolate. Que suena condescendiente, pero es tierno. Su manera es tierno, yo qué sé.
¿Se los chuponearía o algo de eso?
No, pero me parece tierno, no es tan horrible.
¿El chocolate qué hace con el chocolate, no? Creo que mejoró, ¿no? Porque pasó de cerdos a simios desprolijos, a níger, a soldado de chocolate. Sí, sí, es una mejora.
No,
¿sí?
Él a sus tropas llamaba. Sus soldados de chocolate. A lo de la gendarmería.
Perdonad,
simio de prolijo de los cacos, no, sus tropas lo llamaban mis soldados de chocolate.
No, entonces claramente hace una distinción, sí. No es racista, ¿no? Mira si va a ser racista.
Para la gente que le interesa, la ocupación de Estados Unidos en Haití dura 19 años, hasta el 33. Las tropas terminan saliendo del 34, lo cual hace al gobierno militar de los Marines el más duradero y estable de Haití.
Y eso también es espantoso en sí.
También es espantoso
en sí.
Ya con una prometedora carrera como marín, un padre metido en el Congreso, tenía una carrera militar potencialmente tremenda.
Disculpa que te interrumpa, porque quiero hacer una pequeña reflexión. Vos te das cuenta cómo también, o sea, hay ocupaciones y ocupaciones, ¿no? O sea, no es lo mismo la ocupación de fulano de tal que la de otro. Pero fíjate, Estados Unidos te ocupa Haití, 19 años, queda hecho bolsa. Estados Unidos te ocupa Irak, no sé cuántos años, porque no tengo acá el dato enfrente. 10 años, ponele, se va, queda hecho bolsa. Queda lisis, queda todo no sé qué. ¿Te ocupa Japón? ¿Se va de Japón? Es Japón.
Sí.
O sea. Qué diferencia, ¿no? Digo, hay ocupaciones y ocupaciones, ¿no? De vuelta, vamos a lo mismo. No es lo mismo una ocupación que te pone una pata encima contra que, bueno, se preocupa porque alguna cosa funcione, todo como el caso de Japón, que le dijo, vamos a andar, bueno.
Sí, en Haití se preocuparon, ¿eh? Mirá que más o menos dejaron algo funcionando. El problema es que
claro,
no aguantó dos días.
Pero... fíjate lo que es Japón, ¿no? Que el japonés lo pones con todas esas cosas y el tipo nomás de calentura nomás te dice, ah, no, yo te voy a sacar un país de primera y te lo saca.
Ya, y así decir.
Lo que son las sociedades.
Yo te voy a sacar un brote de cólera que no te imaginaste, te prometo.
Lo que es la cultura, que Japón te saca Mitsubishi y Haití te saca un brote de cólera. Lo que es la cultura.
Retomo. El tipo está en una carrera militar ascendente, menos de 30 años, dos medallas de honor, general. Podemos decir que este tipo es. ¿No? Una estrella Racing Star.
Una estrella Big Boss. Big Boss, sí.
Entonces pide para ir a la guerra en Europa. Pero el alto mando no lo considera confiable. No sé si el alcoholismo, sus actitudes. Pero
el tatuaje en el pecho.
Es importante, capaz que eso que vino abajo. Pero quiero decir que en esta época él empieza a dejar de tomar y se hace abstemio. Y va a ser un detalle importante para después. Deja de tomar alcohol.
Y ahí se empezó a dar cuenta, cuando empezó a estar sobrio, che, esta gente que yo le estoy viajando por todo el mundo luchando contra todas estas personas, capaz que no son tan malos. Se empezó a dar cuenta, ¿no? Al perder los efectos del alcohol, dice, vos que eras malísimo, que eras un simio desprolijo, no, ahora te veo, me parece que pareces una persona.
Eso no pasó nunca. El alcohol junta a la gente. Nunca pasó que alguien tomando diga, ahora que me junté con ellos y fui a tomar, creo que son peores tipos. Jamás. Te juntás con gente y te emborrachás y te caen todos mucho mejor.
Estás alineado con un sketch de Mitchell and Webb que planteaban que el cabal que gobierna el mundo, el cabal secreto que gobierna el mundo, todos están un poquito, pero apenitas un poquito tomados de vino. Y que por eso es que logran mantener las cosas como las logran mantener.
Pero bueno, lo mandan al final de la guerra, 1918. Tampoco tanto hacia sí. Bueno, hay que entender que Estados Unidos entró tarde. Como brigadier general a un campo a un campamento no militar en Brest. El campamento es un desastre, ratas, mugre, aguas sucias, todo lo horrible que se puede imaginar. Uno en la Primera Guerra Mundial, imagínate lo que son esos lugares, las trincheras.
Horribles, sí, horribles.
Pero hábilmente usa sus conocimientos para que consiguió trabajando en Haití. ¿Por qué? Porque los haitianos son como franceses, pero más sucios. Y deja el campo hecho un shopping center. Y acá se gana otro apodo, sí.
Son como franceses, pero nunca superaron esa parte de matar a cualquiera que estuviera cerca del gobierno. Son como franceses, pero nunca superaron esa fase.
Un chiste torrente que dice los moros, que son como franceses, pero más sucios. Bueno, los haitianos que son como franceses, pero más sucios. Y tal, y no suben de ahí. Acá gana otro apodo, que es el viejo pallet, o el viejo tablón. Que es The Old Duckboard, que es son los pallets, no sé si tiene otra palabra en español. Esos que son esas tablas de madera unidas que usa uno para poner carga arriba, para sostener las cosas, que a veces ven las obras de construstrucción.
Sí, pallet.
Sí. Pero capaz no tiene una palabra. Claro, por esas instalaciones de madera que usa en el piso, ¿no? Gana medallas por esta operación, mostrando su habilidad administrativa. Porque vuelven y dicen, pa, mirá, los soldados no duermen arriba de la caca.
Está bien, hay que premiar no solo el que mata más, sino...
El que pueda administrativamente mantener un campamento.
Los managers al poder.
Luego es enviado a Virginia a una base de los Marines, donde acá hay una historia interesante que quiero traer, sencillamente porque cuando sos un tipo así tenés que dar mil cuentos de color, ¿no?
Y porque sos el hombre más interesante del mundo, obviamente.
Así que tengo que traer un cuento donde él hace del primer Mythbuster de la historia. Bueno, en realidad capaz ese era Copérnico, pero no importa. O Platón, no sé. Capaz que era Sócrates, pero no importa tres carajos. Para nuestra historia va a ser Butler.
Copérnico, me quedo con Galileo.
Galileo, sí, el primer Mythbuster de la historia. Bueno, ¿qué pasa? Él está en Virginia y uno de los granjeros cercanos a la base le cuenta la historia de que por ahí enterraron el brazo de Stonewall Jackson, famoso general de la Guerra Civil.
Sí.
Porque cuando se
es estaba muy... Indiana Jones.
Viene un artefacto que te da poder de resistencia, de endurance.
El brazo de Stonewall Jackson.
Esto lo tuve que salir a buscar. ¿Cómo? No, parece que cuando perdieron Fredericksburg le dispararon y le tuvieron que amputar un brazo. Después terminó muriendo. Él estuvo varios días enfermo porque en esa época era así: no te morías instantáneamente, sufrías una semana.
Sí, forma horrible.
Entonces, Smedley, que era uno de esos tipos que no se comía ninguna, porque ya no podemos dar cuenta que Smedley Butler no se come ninguna,
no.
Le dice Bosch, que supongo que era el Gosh de la época: voy a agarrar una escuadra de Marines y mostrarte que estás mal. Entonces pone a todos los Marines a hacer pozos por el campamento de Cuántico. ¿Y sabes qué? Encuentran el brazo.
Bueno,
habían enterrado el brazo.
Bueno, López Más, llamen a López Más y que traigan a la gente de Smedley Butler y que empiecen a acabar acá en los cuarteles.
Te iba a decir exactamente lo mismo, demostrando la diferencia entre el militar gringo y el latino para encontrar cosas enterradas. El tipo 70 años después pone a todos los marines a hacer pozo y encuentra el brazo solo de Stonewall Jackson. Nosotros tenemos los datos ahí donde está y no encontramos un carajo.
Che, ¿y le hicieron un ADN?
No, porque los médicos lo habían enterrado como una caja de madera, no sé por qué. Entonces él cambió, le hizo una caja de metal y puso una placa y ahora se puede ir a visitar.
Qué increíble.
Estaba identificado el brazo porque se lo habían sacado los
médicos. O sea, no tuvieron que llamar a Indiana Jones, lo encontró nomás Smedley Butler.
Lo encontró con lo malo, hagan pozos hasta que aparezca.
Además, Smedley Butler encuentra artefactos. Además de ser espía, de ser Big Boss, además es Indiana Jones. Este tipo es todo. Es todo este tipo.
Pero igual, por presiones del padre, porque los padres siempre te presionan para esas cosas, le dicen tenés que hacer carrera política. Mm. Entonces, el mayor de Filadelfia, que es su ciudad natal, lo elige para ser director de seguridad pública, que es una mezcla de bombero, policía y paramédico.
¿Y puede mientras tiene una comisión en el ejército?
Bueno, tiene que ir a pedirle al presidente Coolidge permiso. Ah. Y él no tiene ganas, el padre insiste el mayor, y está bien, le hacen un permiso por un año para que pueda ir a servir como sería policía, vamos a ser sinceros, porque no me imagino que manejar el cuartel de bomberos sea tan difícil.
Ajá.
Y en esa época los paramédicos. Entonces, bueno, deja a los Marines y se va a Philly, a Filadelfia, donde la corrupción es enorme, a niveles de película, ¿ok? Filadelfia es la segunda ciudad más mafiosa y famosa de los Estados Unidos en este momento, atrás de Chicago, nada más.
Ah, mirá, no tenía idea.
¿Por qué? Porque en ese momento está la prohibición. Y lo que hay que controlar es el uso de alcohol. Smedley Butler, como te dije, se había convertido en abstemio. Ya no tomaba y era un prohibicionista. Y lo llevan acá a limpiar la corrupción de Filadelfia, la segunda peor ciudad de Estados Unidos, solo atrás de Chicago.
Ah, bueno, me imagino. Habrá sido una cosa, una intervención de niveles épicos.
Butler ahora es una especie de Elliot Ness militar. Y en un
claro,
año,
otra
que
tocaba.
Sí, en un año puede limpiar la corrupción. Esto es increíble. Transfiere policías entre precintos para evitar las estafas y los problemas y las convenciones. ¿No? Empieza a intervenir en todos los lugares que sean bares ilegales. Que le quiero decir bar ilegal, porque en inglés es speakeasy. Y no sé muy bien cómo traducirlo. Pero ¿cuál es la joda? No se limitó solo a los lugares de los pobres. Y acá empieza a mostrar esa cosa, si querés, muy popular. No quiero decir muy de izquierda, porque él no sé si se identifica después como de izquierda a su manera, pero tiene muy de... ¿no? De popular. También va a los lugares de los ricos. Entra al Ritz-Carlton. Al hotel super fashion, ¿no? Donde está la clase alta, tomando a escondidas tragos mucho mejores. La policía nunca va a esos lugares. Siempre va, ¿no? Al Boca, al chiquito, al que vende el alcohol destilado. El rico pobre está rompiendo la ley. Es el Elliot Ness milico.
Está, pero no solo eso, sino que además demuestra otra cosa, que en realidad es medio lamentable lo que demuestra, por lo menos en este caso, pero es Elliot Ness, que era un burócrata con mucha paciencia, contra una especie de sueño húmedo de Clint Eastwood, ¿no? Porque es Clint Eastwood, ¿no? O sea, ahora viene una línea a continuación en las notas que es muy Clint Eastwood, ¿entendés? Sí. O sea, este tipo es como una especie de el sueño de Clint Eastwood. A Clint Eastwood le encantaría ser este tipo. Entonces, fíjate, en un año todo lo que resuelve, y Elliot Ness, que es un burócrata con mucha paciencia, demora mucho más por el otro camino. Digo, no sé, o sea, tendría que conocer más los dos casos para poder hacer una evaluación de las dos gestiones, pero nada, qué brutal la diferencia.
No, lo que dice Diego es por un tema que él le recrimina en cierta manera, él es de gatillo fácil, y viene el ejército, entonces le recrimina a los policías que no tienen en las armas ninguna muesca por matar criminales. Lo que eso le dice es salgan y disparen, ¿cómo puede ser? Porque él viene de otra mentalidad, la del ejército. Bueno, claro, tenés que disparar, ¿cómo puede ser? Entender que tampoco creo que tenga que ser de orgullo del policía o de marcar un arma como que mataste gente. Pero él dice, pero acá nadie mató a nadie.
Ahí está la frase de Vila Dama, ¿no? La frase de Vila Dama, que es fantástica, que es cuando el ejército se vuelve a la policía, la gente se empieza a volver el enemigo. ¿Entendés? O sea, el ejército no puede ser la policía. Nunca puede ser la policía.
Muy hábil Vila Dama, sí.
Vi la dama, obviamente, vi la dama es el uno. Entonces no puede ser la policía el ejército. Entonces, cuando pones al ejército ser la policía, te empiezan a aparecer ese tipo de frases. Y por eso digo que es el sueño de Clint Eastwood, porque Harry el sucio le disparaba a la gente por la espalda. O sea, ese es el estilo Clint Eastwood, me explico. Es muy complicado. O sea, produce resultados, produce, pero es muy complicado. Es como, no es el tipo de resultados que yo quiero, por lo menos. O sea, prefiero a Elliot Ness y su cuadernito, ¿entendés lo que claro. quiero decir? Por más que me pone más. Bueno, dale, continúa que me encanta esto.
Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? Le da escopetas de caño recortado a los policías. Pone guardias en los lugares de transporte tipo checkpoint, ¿no? Te paran, uh-huh. te revisan. Y empieza a usar carros blindados. No solo autos, sino carros blindados. Entonces, este momento se está militarizando la policía. Y la gente lo ve como algo horrible, como un ataque a las libertades civiles. Hoy estamos acostumbrados a darle a cualquier tipo que recién termina secundaria una escopeta recortada, ponerle al lado un camión blindado y decirle felicitaciones, es un guardia de seguridad. Pero en ese momento los Estados Unidos se tomaban en serio esta cosa de las libertades civiles. Se tomaban de verdad, muy en serio, como el imperialismo. Es ese cambio así. Ahora sí, los policías de Estados Unidos salen armados hasta los dientes, entran tipo equipo SWAT, te agarran a balazos. Pero en ese momento era tipo, ¿cómo?
Surplus de guerra, ¿no? Claro. O sea, hoy tienen M16 los tipos, ¿viste? La versión civil del M16, cosas de esa, ¿viste? Y en esa época era tipo, no, si el policía no tiene el palito, es un drama. Claro,
era otra cultura, hay que ver otra época. Y me dice, pero ¿cómo los policías así armados que salen? Puedo decir que en su combate contra el crimen, ganó. ¿No?
Logró lo que Batman nunca pudo. Derrotar al crimen.
Pero perdió el apoyo popular. Le llevó un año pelear contra el crimen, pero perdió el apoyo de la clase política. De todas maneras, al segundo año le dieron una extensión para el permiso para estar ahí. La gente se quejaba, decían que el mayor, lo que sea, el alcalde de la ciudad, no se animaba a despedirlo, que por eso seguía en el uh-huh. puesto. Pero entonces él ve como que esto ya está podrido. ¿Me explico? Se pudrió. Si no lo quiere el alcalde, es un tipo duro, no tiene apoyo político, la gente no lo quiere. Entonces dice, bueno, hecho por hecho, me voy a dedicar a mandar preso a todos los policías corruptos. Voy a volcar todo este ejército, en vez de ir contra solo los criminales, contra los corruptos. Se convierte en una especie de Jim Gordon, de Capitán claro. América, ¿no? En el sueño de todo el que ve Tropa de Elite, de decir, agarrá Wagner Sousa el rifle y empezar a disparar a los diputados. No le dispares solo a los narcos. Y acá claro. Smedley Butler lo hace.
Es también siempre un poco es un poco también la tumba de este tipo de personajes hiper efectivos, ¿no? Que siempre chocan contra la política, ¿no? El tipo que ejecuta claro. mucho siempre choca contra la política, ¿no? Es muy
porque
interesante.
Porque no entiende de política, solo entiende de acciones.
Claro, solo entiende de acciones. Muy interesante. En The Wire lo ves todo el tiempo, por ejemplo.
Claro. Él va a decir, sí, me gusta eso, porque usualmente pasa eso, cuando el tipo es súper efectivo, un técnico fantástico, falla claro. en la parte política. Al final él va a decir de su vida que la batalla más difícil que tuvo fue contra la corrupción en Filadelfia. Y acá, bueno, quiero decir, se está empezando a convertir en el Capitán América, empieza a dudar del sistema. Estamos a nuestro Winter Soldier.
Ah, qué lindo.
Este tipo empieza a dudar. Este sistema, estos políticos están mal. Pero obvio, con una carrera así ascendente, no se queda quieto. Lo mandan a China, donde con su particularidad de estilo, ¿no? Le termina cayendo bien a todos, inclusive a los chinos. Ajá. Pero no le caía bien al presidente Hoover entonces. Entonces, Smedley era muy bocotas y hablaba por todos lados. Empieza a volver, si querés, un charlatán, ¿no? Empieza a decir cualquier cosa en China, entonces lo mandan de vuelta a Estados Unidos, donde en el campamento de Virginia se empieza a dar cuenta cómo es esto del apoyo popular. Capaz algo por China, capaz algo por la experiencia en Filadelfia, empieza a entender cómo funciona la política. Y ajá. convierte a su campamento, el Cuántico Virginia, empieza a hacer representaciones, recreaciones de lo que sería la guerra civil. Los hace marchar ordenados. Tenía todo el campamento limpio. Era un campamento modelo. y empieza a ganar apoyo popular. Porque si no hay nada para hacer ahora en Cuántico, imagínate hace 100 años, sin Netflix y sin nada. Iban todos a ver a marchar a los marines y a hacer las recreaciones de la guerra, ¿no?
Lo más divertido que había para hacer, qué terrible. Yo calculo que...
Ojo, si me decís ahora vamos a hacer una representación de la guerra civil con 2.000 tropas, yo te la voy a ver.
Ah, sí, yo también. Yo también, porque nunca había algo parecido. Quiero verlo. Yo lo que te digo es que este hombre seguro que los vestía a todos de confederados y hacía perder a la Unión. Te hacía perder. Y por eso lo quería.
Mucho porque era bien norteño, bien de Pensilvania.
No, pero para jugarle al factor del pueblo. Entonces ahí la gente de Virginia lo aplaudía.
Porque siempre estaba en Virginia.
Porque estaba en Virginia. Entonces ahí levantaba el apoyo popular. Ahí. Bueno, no sé, no era tan hábil políticamente, tenés razón. Bueno, pero acá fue cuando se convirtió. Bueno, no sabemos, no importa.
El 31 es donde tiene el famoso problema. No voy a entrar, porque te puedes imaginar, esta gente tiene montones de problemas y montones.
Y por algo es el hombre más interesante del mundo. Problema es su nombre del medio. Tiene un problema todos los días porque, y lo arregla.
Casi va a una corte marcial por hablar mal de Mussolini.
Bueno, un visionario, ¿no?
Un visionario. Visionario. Eso es un gran olvido de nuestra época, pero en esa época Mussolini era muy popular. Muy popular.
El abuelo de Miguelito era fanático de Mussolini, ¿te acordás, no?
No me acuerdo de eso.
El abuelo de Miguelito, la característica del abuelo de Miguelito era que era fanático de Mussolini, porque el abuelo era fanático de Mussolini. Y siempre quedaba en falsa escuadra, delante de Mafalda, diciendo, el Mussolini. Quedaba siempre en falsa escuadra, era buenísimo. Era muy gracioso.
Mussolini era muy querido, porque parece que hacía llegar los trenes en fecha, en hora, y si vos vas a Italia, nada funciona en hora, ¿viste? No sé si lo hacía llegar en hora o no, pero bueno, en Italia llega todo tarde, entonces si hacía llegar un tren en hora, ya podía ser este duque. El duche. Sí. Ojo, mirá que en Uruguay vos haces llegar los ómnibus en Montevideo, que más o menos salgan en hora y siempre lleguen en hora y te lleven bien, te declaran duche.
Ay,
no creo
gracioso.
Que tengamos un estándar moral más alto que el de los italianos.
Yo no creo que nadie pueda. Yo creo que nadie pueda. Traes a un autócrata de estos que son genios de la logística, además, traes, no sé, un Augusto, y le decís, bueno, organizame los ómnibus de organizame los ómnibus de Montevideo, yo creo que falla. El loco va jugado con la capa, no voy a hacer una.
Es la tumba brutal de los campeones, es como Bolivia.
Es la tumba de los cracks. Vos traes acá al tipo, y el tipo le dice, no, porque yo voy a hacer una represión brutal. Voy a matar a 50.000 personas, pero mi carta va a ser que voy a hacer que los ómnibus lleguen vacíos y en hora y salgan cuando tienen que salir. Y con eso siempre va a haber alguien que me va a defender diciendo mató 40.000 personas, pero hacía llegar los ómnibus en hora. Y no, viene jugado a jugar esa carta, el autócrata Uruguay falla.
Falla. No por matar los 50.000 personas, sino porque no lo puede hacer funcionar.
Exactamente, no lo puede hacer funcionar. No va a haber forma y va a quedar en el peor de los escarnios y no va a tener defensa de ningún tipo. Porque ni siquiera va a hacer llegar los ómnibus.
Bueno, fuerzan a Smedley Butler a hacer una... a pedirle disculpas a todo lo que es el gobierno italiano. Y esto hubiera pasado en menores, en cierta manera, pero no se olviden que Smedley Butler era el general más joven de los Marines, con 48 años, el oficial más condecorado de la historia, y seguiría siendo hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Tengo que confirmar quién lo superó, pero estamos hablando del tipo con más medallas en la historia de Estados Unidos hasta la fecha, general y joven. Y habló mal de Mussolini.
¿Vos te das cuenta que hoy Donald Trump dice que China inventó el rumor del cambio climático y no pasa nada? ¿Te das cuenta qué diferencia los tiempos, no? O témpora, o mores. ¿Te das cuenta qué diferencia, no? Hoy Donald Trump dice cualquier cosa de cualquier jefe de Estado, no pasa nada.
Ojo, no solo Donald Trump.
Dije Donald Trump.
Pues sí, Donald Trump porque tenías en la punta de la lengua, sabías el ejemplo, pero.
Claro, es el ejemplo real que se me ocurrió, pero sí, no es por cargarle las tintas al hombre del quincho en el pelo, ¿no? O sea, puede ser cualquier otro, estamos de acuerdo. Es el tiempo, no es Donald Trump, es el tiempo. Como dije, o témpora, o mores.
¿Por qué lo digo esto del tiempo que venía mal? Porque en 1930 el comandante de los Marines, el general mayor, muere. Y el puesto podía ir a Butler. Pero es superado políticamente. Hoover no lo quiere, el alto mando no lo considera confiable y le hacen la gran Bernie Sanders. Con su padre fallecido, que no lo puede ayudar mucho, así que es en cierta manera desde el Congreso, no tiene amigos políticos. Al final termina renunciando en el 31. Entre eso y el problema de Mussolini, abandona a los Marines para ir dando charlas a policías. se vuelve más radical en sus posiciones. Trata de aprovechar su imagen de militar joven, más condecorado de la historia, y su lucha contra la corrupción para ir al Senado en la plataforma republicano por su estado natal de Filadelfia. Pero le termina ganando un demócrata por casi el doble de votos, porque después de todo, Butler era prohibicionista y el demócrata no. Y ni importa un carajo tu historia, la gente dice, quiero volver a chupar.
Claro, no te metas con el bolsillo de la gente, no te metas con los vicios, no te metas con esas dos cosas, porque es un camino de la destrucción. Y ni con la reforma agraria, tampoco te metas con la reforma agraria.
Sí, podríamos decir que la reforma agraria es mortal, prohibir el alcohol también, mal negocio.
Sí.
Y bueno, voy a hablar ahora acá, que me voy a abrir de tema para hablar del Bonus Army. ¿Sabes lo que es el Bonus Army?
No tengo idea, pero me imagino que es cuando estoy jugando al Risk, como en el programa pasado, y me dan ejércitos más adicionales porque conquisté un continente entero. Conquisté Oceanía, me dan dos, y los puedo poner en Oceanía en cualquier lado. ¿Es eso?
No, pero me encantó ese comentario. Él es una figura muy importante del Bonus Army. Quiero hablar de este evento porque nos tenemos que meterlo a veces en la época. Como nosotros tenemos registros, muchos registros de esta época, tenemos filmaciones, tenemos audios, tenemos capaz gente que vivió esta época, porque decir hay gente que vivía en 1930 no es tan loco.
Sí, es más, probablemente digo, se pueda buscar un audio con la voz de Smedley Butler, probablemente haya, si dio algún discurso en algún momento, como parte de esta carrera política, tal vez exista.
Entonces se siente muy próximo, pero culturalmente es muy distinto, en muchas cosas. Entonces me abro un segundo, en realidad me voy a abrir como 10 minutos para hablar del Bonus Army y para contarle de qué jodido que estaba todo en la crisis, en la depresión de los 30, ¿ok? Una depresión de verdad, no la mariconeada que hay ahora. The Great Recession, le dicen. No, papá, esto es una mariconeada.
No hay nada, esta la gente se moría de hambre, de verdad.
No hay nada. ¿Qué pasó? A los veteranos resulta que le pagaban con unos bonos que generaban interés y se acumulaba. No era mal negocio, pero no los podían vender hasta el año 45.
Ajá. Suena familiar.
Entonces, en medio de la crisis, porque sí le podemos decir crisis a esto. La crisis financiera del 2007-2008 le podemos decir no era tan crisis como esto. Los tipos están muriendo de hambre y no tienen pensión. Entonces fueron a pedir a Washington. 43.000 veteranos marcharon hasta Washington. En realidad creo que eran 17.000 de la Primera Guerra. Había otros miles de veteranos de otras guerras y las familias. E hicieron un campamento en la puerta de la Casa Blanca por ahí en Washington. No me acuerdo cómo le habían puesto al campamento. Pidiendo que les pagaran, que le tomaran los bonos. O sea, no estaban pidiendo que les pagaran. No, estaban diciendo, me diste estos bonos,
uno a uno.
Comprame los bonos.
Pará, por eso es que es Bonus Army.
Mira. O sea, a los tipos lo que le dieron en cierta manera es un montón de. Le dieron una jubilación, por decirlo de alguna manera. Pero una jubilación que se disparaba en el año 45. Y dice, sí, claro. Eso es dentro de 15 años. Flaco, yo peleé hace 10 años. No. Yo peleé hace 15 años. No me mande 15 años después para cobrar.
Pagame porque ahora. Además, veteranos. Claro, además cuando decimos veteranos no tenemos que imaginarnos personas de 70 años, ¿no? Nos tenemos que imaginar capaz que un tipo ya de 40, 50 ya puede estar ahí.
Y esto fue todo un problema.
Porque ya completó el servicio, y tal, le tienen que pagar, digamos, no sé cómo funcionarías exactamente en esa época.
No, funcionaba espantoso. No aprendieron todavía los americanos cómo pagarle a los militares. Bueno, estamos empezando el siglo y todavía no sabían. Entonces, bueno. Está ahí. Acá Hoover demuestra una vez más su incapacidad, porque no puedo mostrar de otra manera, porque ordena al general MacArthur, que había peleado en Veracruz con Smedley Butler, a correr a los veteranos con el ejército. Les manda el ejército arriba a los veteranos de guerra que estaban pidiendo en un campamento que les pagaran. Entonces usa la caballería de George S. Patton, que estaba también en ese momento, y era él era antes de los tanques. Había tanques en esa época.
Sí, Patton pero tenía, te ibas a marchar con tanques contra los pobres veteranos.
Marcharon con tanques contra los pobres veteranos. Patton solo tenía 7 tanques. Ese es el asunto. Solo tenía 7 tanques. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Patton entra marchando con la caballería. Y los militares piensan que están marchando como para apoyarlo, como un apoyo de la caballería. No, hasta que Patton no grita carga y empiezan a cargar.
No conocían a Patton.
Contra los tipos, no se dan cuenta. Ahí están los tanques, sí, entran los tanques y le entran a tirar este gas lacrimógeno y una especie de gas arsénico que parece que te hacía vomitar. En esa época tampoco entendían mucho los efectos a largo plazo.
Después lo prohibieron porque se dieron cuenta que era peligrosísimo. Se dieron cuenta que era peligrosísimo, así que lo prohibieron. Divino.
O sea, Patton carga contra los manifestantes. Esto es un desastre. Hay dos muertos, cientos de heridos y la queda la imagen. Tanques corriendo a tiros a veteranos de guerra pidiendo que les paguen.
Es lamentable. Es un bochorno. En Roma esto no hubiera pasado nunca.
En Roma...
¿Sabes por qué no hubiera pasado nunca?
¿Por qué?
Porque los veteranos nunca hubieran estado desarmados y viendo eso te hacen un testudo y se empiezan a agarrar a las piñas contra la represión. Y ahí tenías un toletole mayúsculo. En Roma te pasaba eso. El veterano igual le ganaba a la legión veterana, a la legión novata esa que lo fue a buscar. Cuando los veteranos... Esto pasó en Roma también. Digo, no esto en sí puntual. Pero el tema de los veteranos desposeídos que no les podían pagar el retiro, no tenían un mango, pasó mil veces y la fuerza de los veteranos era espectacular. Y en general el que se ponía a los veteranos atrás de él terminaba ganando las elecciones. Porque los veteranos pelaban todas las espadas y tenías otro Catilina ahí en la vuelta, otro ejército renegado dando vuelta de veteranos. No, posta. O sea, esto no te pasaba en Roma porque los veteranos nunca les pasaba esto. Nunca los iban a agarrar de esta forma.
No los agarraban desarmados.
No los agarraban desarmados, tal cual.
Esta es la parte de Estados Unidos que todavía no sabes el imperio, ¿no?
Claro, y el veterano, yo me imagino al veterano ahí pensando, no, pero mira si nos van a correr de atrás, qué locura es esto, somos gente civilizada. No estamos en Roma, somos gente civilizada. Y no, ¿te das cuenta? No, ese es el error del veterano. Pensar que vivían en un lugar civilizado y que no era Roma, ese es el error. Pobres veteranos, me da mucha pena esto que me está contando.
Eisenhower, que estaba en el staff de MacArthur, que era mucho más vivo políticamente, dice, toda la operación fue una tontería y nunca la tendríamos que haber hecho. Todo fue un error de principio a fin. Por eso Eisenhower después llega presidente y MacArthur será buen militar todo lo que quieras MacArthur, pero pasó a la historia como un tarado y no como... Yo creo que MacArthur ahora pasa a la historia como un imbécil.
Me gusta que le digas MacArthur, como habíamos hablado hace un par de capítulos.
Como ahora el nuevo líder del mundo, Trump.
MacArthur. Me gusta que le digas MacArthur como le dice
General
Trump.
MacArthur.
Me gusta.
China.
¿Te das cuenta que así? ¿Te das cuenta? China. Yo te decía una cosa. Hay un mito popular que es de mis mitos favoritos, que es ¿por qué los españoles pronuncian una S fuerte a diferencia de todo el resto del mundo que no pronuncia la S así? ¿Por qué, Seba?
Porque tuvieron a Trump de presidente en 1880.
Bueno, más o menos. Dice el mito, y es un mito, pero me encanta, porque si querés buscar una explicación de por qué solo ese pueblo de todos los pueblos del mundo tiene esa pronunciación de la letra S, que es inexplicable, parece que había alguien en la corte, que era un rey, no sé quién era, que era vellado y tenía esa afectación. Entonces, como él hablaba con esa afectación, pasó a ser algo como aristocrático y todos lo empezaron a copiar y eso se desperdigó y por eso en España hablan todos con esa S tan particular. Es un mito, no es cierto, eso no es así, no hay explicación que yo conozca, pero me parece brillante ese mito, ¿entendés? Porque es como tipo, es como que se pega y ahora le puede pasar lo mismo con Trump. El tipo empieza a decir MacArthur y todos ahora dicen, bueno, la C ahora es una G porque la dice el presidente Trump y ahora arranca todo con la G, MacArthur. Diciendo, release de Kraken, tipo, release de Kraken, porque es como tipo mucho más distinguido. Puede ser, no lo descartes, puede ser. Un abrazo a los hermanos peninsulares que hablan con la S esa afectada, pobres. Los
y un abrazo al presidente Trump, yo
nos
también pronuncio Jaina.
Que dice Jaina, dice Jaina también, qué grande.
Jaina, nunca lo viste.
No, lo que yo sé que él dice es tremendous. Dice tremendous. Cada 10 palabras, 2 son tremendous.
It's gonna be great.
It's gonna be great. Tremendous support from the people. Tremendous.
Bueno, como que veníamos diciendo, estos oficiales, Eisenhower, MacArthur, Patton, todos tuvieron carreras muy bien porque, bueno, eran militares y es lo que tenían que hacer los militares, que seguir órdenes sin pensar mucho. Hoover se fue por el caño. Y en las próximas elecciones va a venir un Roosevelt que promete no dispararle a los veteranos con hambre y que se pueda tomar cerveza y arrasa en las elecciones.
¿Te das cuenta qué fácil que era? ¿Te das cuenta qué fácil que era?
Cualquiera era presidente en esa época, ¿eh? Cualquiera.
¿Qué fácil que era ofrecerle el cambio a la gente? Les tengo que conversar. No le voy a disparar a las personas inocentes y voy a dejar que todo el mundo tome cerveza. ¡Y ya está! Es fantástico. Fantástico. Qué visionario, Roosevelt. Qué visionario.
Butler fue una figura en la manifestación. Esto lo traigo. No estuvo en la trifulca, pero sí fue una segura figura porque dio discursos con su hijo. Esas cosas que no voy a hablar porque tengo que terminar todo. Pero se vuelve más radical Butler y termina en contra de Roosevelt, de FDR. Pongo FDR como si hablara en inglés, pero es... ¿Por qué? Consideraba a Roosevelt un amigo de las grandes empresas y un belicoso. Sus escritos son más agresivos, pero más populares. El tipo sale con cosas como en Reader Digest, en Selecciones.
Algo que hoy
estaba pensando eso, algo que sería impensable hoy en día, pero escritos radicales como los de él salen todo el tiempo.
¿Sigue saliendo Selecciones?
No sé, ¿sabes qué? No sé, no tengo ni idea.
Habría que averiguar, debe ser una revista online.
El tema de haber sido un insider pesa muchísimo. En este momento le dicen que es un old right o la vieja derecha. No, porque está en el Partido Republicano y es como la vieja derecha, el tipo que no le gustan las grandes empresas, no le gusta el intervencionismo militar, es una especie de un norteño republicano, en un sentido que en ese momento se entendía por republicano y norteño. Hace discursos antibélicos tremendos y quiero recomendar uno que hace a las madres. Hace uno que la verdad es excelente, que sale en, creo que lo hizo por radio, que salió en la radio, donde él le habla a una madre sobre el hijo y cómo no tiene que dejar que al hijo le laven la cabeza cuando es joven para ir a pelear. Y él dice constantemente, a los jóvenes los agarran así y yo te hago una máquina de matar, la verdad es tremendo. Cuando es joven y no hay razón ni nada para que tú pierdas a tu hijo, no vale la pena, es buenísimo.
Ajá.
Acá también empieza a escribir para diarios socialistas y se convierte en una mezcla de Donald Trump y de Bernie Sanders. Los traigo acá, ¿por qué? Porque dice cosas como hay que enojarse y agarrar a Wall Street del cogote y reventarlo.
¡Qué moderno!
Sí, un adelantado en todo, ¿no? Entra a ser lo que ahora le están criticando a Trump. ¿Qué decir? Cualquier cosa sin fundamento. Y él se escuda en que sabe porque es militar. Que más o menos lo mismo que hace Donald Trump, que sale a decir cualquier cosa y dice: yo entiendo, claro, ese de negocios.
Claro, es millonario, exacto. Es lo mismo que hace Donald Trump y Ricardo Ford.
Y se siente próximo a Huey Long, que es un populista del sur, demócrata, que promete repartir la riqueza. Este populista es asesinado en el 35. Para que vean lo caliente que está el ambiente, ¿no?
O sea, según Dan Carlin, era nefasto este Huey Long, era un personaje nefasto.
Era nefasto, pero tenía como buen populista un montón de apoyo popular porque hizo un montón de obra pública.
Y bueno, sí, viste cómo es el populismo. Decí la Gloria Álvarez, ¿no? Que construyó una carrera entera hablando sobre el populismo en YouTube. Fusilazo reglamentario a Gloria Álvarez que tiene que ir. Porque no hay que dejar la gloria a Glorita, no hay que dejarla que se acostumbre, que piense que no le vamos a tirar misilazos. El misilazo obligatorio de Gloria Álvarez va cada tanto.
A preguntarle, ¿dónde entra Huey Long en el...?
Claro, ¿dónde entra Donald Trump en tu esquema del populismo, Gloria Álvarez? Me encantaría escucharte. Vos que... Contame, hablame de Donald Trump y el populismo. Me gustaría que me explique, a ver cómo... ¡Pah! Salió otro misilazo de Gloria Álvarez. Bueno, listo, vamos a cortarla con los misilazos de Gloria Álvarez.
Acá tengo una citación que voy a hacer entera. Que es muy famosa, que hizo en este momento, porque su libro más famoso es La guerra es un latrocinio. Latrocinio es una palabra que usa la gente culta para decir estafa. En realidad es la guerra es una estafa, la guerra es un chantaje.
¿Y en inglés cómo se llama?
Racket.
Racket. Pero esa palabra
es racketeer.
Esa palabra es facilísima, racket, es como un negocio turbio, racket, es un negocio ilegal.
Claro, pero la gente
es una ilegalidad.
En los 30 era mucho más inteligente y usaba palabras como latrocinio.
Claro, claro, claro.
Ese es su libro más famoso. No es un libro, es un panfleto. muy corto, nos lleva más de 30 minutos leerlo, es súper efectivo, al pie, directo, se nota que está escrito por un marín, pero es buenísimo. La verdad creo que es uno de los discursos antibélicos más efectivos que hay. Y más porque, otra vez, te lo dice un insider, un tipo que peleó en Cuba, en Honduras, en Nicaragua, en Haití, en Filipinas, en China. Y acá voy a citar una parte de un discurso que no está en La guerra es una estafa, la guerra es un latrocinio, que dice, y cito: pasé 33 años y 4 meses en servicio militar activo, y durante este periodo pasé la mayor parte de mi tiempo como un músico de la clase alta para los big business, para Wall Street y los banqueros. En resumen, yo era un chantajista, un gángster del capitalismo. Ayudar que México y especialmente Tampico fueran seguros para los intereses petroleros estadounidenses en 1914. Ayudé a hacer Haití y Cuba un lugar decente para que los chicos del National Bank recauden sus ingresos. Ayudé en la violación de media docena de repúblicas centroamericanas en beneficio de Wall Street. Ayudé a purificar Nicaragua para que los bancos de los hermanos Brown en 1902 y 1912. Llevé la luz a la República Dominicana para los intereses azucareros en 1916. Ayudé a Honduras a hacer las cosas bien para que las empresas de frutas estadounidenses en 1903. En China, en 1927, me ayudó a ver que Standard Oil siguió su camino sin molestias. Mirando hacia atrás, podría haberle dado al Capone algunas pistas. Lo mejor que él podía hacer era operar su chantaje en 3 distritos. He operado en 3 continentes. Esta es una frase que es buenísima de él. No es una frase, es una sintonía. Ahí termino la quote.
Me dejaste callado, me quedé callado porque me dejaste conmovido.
Sí, tenía que haber cambiado las marcas. Primero que usé el traductor, pero son los Brown Harman Brothers. Ahora son un banco más grande, pero ahora son un banco muy respetable. Es el banco que más respeto ahora, es Brown Harman. Aunque hayan invadido Nicaragua.
Bueno, pero dan los nombres. El HSBC empezó para guardar la plata que sacaban de venderle opio a los chinos.
Ahí tiene lo suyo. Él dice: yo fui acá y al final fui por los intereses de este. Yo no fui a Haití para proteger la democracia. Yo fui a Haití para proteger los intereses azucareros. Y ahora, en 1927, vi que la Standard Oil andaba lo más bien sin mí. Andaba en China dando vueltas por ahí.
A mí, me tenés conmovido con esta frase de él. ¿Cómo no recordamos más esto, no? Porque acá está todo. Acá está todo. O sea, a ver, quiero decir, para cualquiera que dude de la agenda imperialista de Estados Unidos o... Digo, y lo digo sin ser un anti-norteamericano, porque vos sabés que no lo soy, o sea lo digo como una persona, digamos, centrada desde el punto de vista de centro, no de o sea, quiero decir, yo no salgo con pancartas en la calle a decir Yankee Hong Kong, yo no salgo con esos carteles en la calle, pero acá está todo, o sea, ya está, al que le quede alguna duda, está todo. O sea, Estados Unidos viene metiendo las manos adentro de la masa desde hace mucho tiempo y metiéndose en cuanto asunto puede hace mucho tiempo. Y acá te lo está diciendo un tipo que estaba adentro, arrepentido inclusive. Entonces, ¿cómo no nos acordamos más de esto?
Arrepentido. Yo no quería traer esto porque el tipo tiene su parte populista, tiene sus claroscuros, evidentemente, como todas las figuras interesantes, pero tiene estas cosas que son buenísimas de él.
Bueno, y acá es donde está el quiebre con Big Boss, porque yo creo que este tipo, Big Boss nunca se supo adaptar a ¿cómo se llama? Nunca se supo adaptar a la vuelta de la guerra, ¿entendés? Y este tipo sí, este tipo encuentra su lugar o un rol dentro de la vida civil que es diciendo este tipo de cosas. Trata de hacer política, le va mal, capaz que no se junta con los tipos que se tiene que juntar, capaz que se junta con la gente equivocada. Pero
se junta con la gente que piensa igual que él en este momento, que son la vieja derecha y los socialistas.
Claro, pero fíjate, son el dos asunto, grupos pro cambio.
Pero
son dos grupos pro cambio, ¿entendés? Ahí está de vuelta esa conexión Donald Trump, Bernie Sanders, que es, o sea, cómo dos tipos que uno podría pensar que no tienen nada que ver terminan sacudiendo lo que terminan sacudiendo. Bueno, porque son los dos pro cambio.
No sé cómo es otra cosa. El problema que también era, no te olvides que todo esto cae si vos no podés tomar alcohol. Y que vos seas el que no quería prohibir el vino.
Bueno, Seba, no te puede, te, de vuelta lo vamos a decir. Tres cosas con las cuales no hay que meterse: el bolsillo de la gente, la reforma agraria y el alcohol. Y el alcohol mata todo, ya está. No me importa que seas una Dalid de la modernidad. Si, yo, si me está diciendo que yo no puedo tomar alcohol y el otro me está diciendo que sí, voy con el que me dice que puedo tomar alcohol. Listo. Eso se cae de Maduro, ya está. O sea, hay cosas que se caen de Maduro. Razoná todo lo que quieras, nunca le vas a poder ganar a... O sea, esas plataformas de, ah, no, yo voy a gobernar el país de forma perfecta, pero vamos a tener que usar un silicio en la pierna y apretarnos todo el día y sangrar y darnos 30 latigazos por día. No, no va a funcionar. Perdóname, hermano. No me importa que me hagas una potencia del primer mundo, no me vas a convencer nunca. Chau. Y esto es lo mismo. Hitler. Ay, voy a hacer llegar todos los trenes en fecha, pero voy a matar 11 millones de personas. Bueno, no, querido, no. Muchas gracias por tu plan. Pero no, me parece que tenés que ir a ese búnker y pegarte un tiro. Gracias. Listo. O sea, es eso, ¿no? O sea, digo, todo bien, pero pero está. Este señor quiere que yo no tome alcohol, este señor quiere que yo sí tome alcohol, y bueno, gana el señor que quiere que tome alcohol. Punto.
Bueno, estaba muy vinculado, por lo que decíamos, por las vinculaciones, en un grupo llamado Americanos en contra de la guerra y el fascismo, para el cual daba charlas y escribía. Podemos decir que sus argumentos militares para mantener a Estados Unidos afuera de la guerra eran muy buenos. Todo lo que dice con los acorazados, cómo tienen que funcionar, cómo tienen que tener la fuerza militar, mismo en su panfleto, la guerra es un latrocinio, la guerra es un chantaje, él dice que todas las tropas que salen más de, no me acuerdo cuántas millas son de territorio nacional, tendrán que ir siempre al referéndum. O sea, que el Congreso no puede declarar la guerra solo, ni que el presidente pueda mandar tropas afuera. O sea, que hay un margen de acción y que fuera de ese margen siempre tienen que ir al referéndum. Se puede decir que es muy bueno en esa parte. Cada vez rivaliza más con Roosevelt y el intervencionismo, porque Roosevelt, no se acuerdan, se empieza a poner intervencionista. Acá hay una lucha entre el Estados Unidos que se quiere aislar y el que quiere participar. Sigue estando esa diferencia cultural en los Estados Unidos. Y dicen que este es su biógrafo, que para el año 36 termina votando al Partido Socialista. En 1940, salteo rápido, muere en un hospital, posiblemente por lo que fuera un cáncer gastrointestinal. Le pusieron el nombre a un destructor en su honor en la Segunda Guerra Mundial y a una base en Okinawa, con las cuales seguro estaba re contento que lo recuerden como una base militar fuera de los Estados Unidos. Ese es Smedley Darlington Butler, uno de los tipos más interesantes del mundo, con otros que hemos tratado en este programa. Tiene más aristas que no mencioné, porque tiene partes desagradables este tipo, tiene partes que son increíbles. Hay que leer What is Racket, porque es súper fácil, no son muchas hojas y está increíblemente redactado, estés de acuerdo o no, está muy bueno, me explico, como panfleto es excelente, eso es lo que tiene que ser un buen panfleto, eso es todo lo que tiene que ser un buen panfleto. Sus discursos son excelentes, los pueden escuchar, se pueden leer lo que escribe, es tremendo, y él murió, pero para mí acá venía su Civil War. Este es el Capitán América. Este es el hombre que entra ciego, menor de edad, y miente para entrar por los Marines a pelear contra España y vengar a los Estados Unidos. Este es el hombre que tiene una carrera militar increíble. Este es el hombre que empieza a ver la corrupción y se empieza a desencantar con el sistema. Este es el hombre que al final termina haciendo el quiebre. Tiene un cambio en su vida en todo momento y para mí eso es buenísimo.
Sí. Yo no te quiero llevar la contra, pero para mí la diferencia es que el Capitán América para mí no se lo hubiera comido nunca. O sea, este loco se dio cuenta de que lo estaban manipulando después. Pero está, es una sutileza. Yo, porque justo el Capitán América para mí es muy querido. Es como un personaje que a mí me encanta. Pero sí, es como estás diciendo. La verdad, Seba, de los mejores personajes que hemos tenido acá, yo creo.
Para mí es otro Francisco Miranda, que pelean en mil lados, que pasan mil cosas, que hacen de espía, que hacen que política, que hacen todo, y por ahí no son tan conocidos como Hitler, que es uno de los tipos más aburridos del mundo, pero siguiendo en la historia. Pues sabes que Hitler no es tan aburrido. Stalin es más aburrido. Hay otro montón de figuras que son mucho más aburridas que Hitler. Hitler intentó, es... peleó, pintó, hizo un push, lo mandaron preso, escribió un libro, hizo otras cosas.
Sí, toda esa parte política de él cuando se hace del poder, toda esa parte es muy, esa parte es muy interesante, sí. Digo, y además porque claro, tiene todo un comportamiento gangsteril ahí con todo el tema de la lucha interna por el poder, todo, claro, que
con
es
la
como
CCA, muy... con la CCA,
claro, entonces toda esa historia puede ser muy atractiva, ¿viste? O sea, como historia es muy atractiva, pero y la verdad que de los personajes más interesantes, siempre te toca a vos traer estos personajes, siempre traes vos a estos personajes.
Y este tipo justo estaba porque cuando se dice Banana Wars, las guerras bananeras, y buscas, este es el tipo que estaba, porque este tipo entró en todos lados con la guerra bananera, entró en Haití. Claro,
es el Big Boss de las Banana Wars, tal cual. Estuvo en todas, peleó en todas.
Y ¿cuántas medallas de honor tiene este Big Boss?
No, una. Creo que una.
¿No tiene dos? Sí,
se la dio McNamara. No, que yo sepa, no. Se la dio McNamara la medalla de
honor. Él tenía dos y merecía tres. Y la tercera se la dieron porque la legislación no se lo permitía.
O sea, me tendría que chequear a ver si.
Uno de los 19 personas que tuvo dos medallas de honor. Uno de los tres Marines que tiene una medalla de honor y la medalla Bebet, que ahora no la están dando más, no sé por qué.
Porque querían que era exclusiva de este loco.
Este, Smedley Butler. Y fue hasta su muerte, él murió siendo el oficial más, el soldado más, reconocido, más, con más medallas.
Sí, más condecorado, más condecorado de la historia. Al momento de morir, el que usamos el control de la historia. La verdad, yo creo que este personaje fue tan bueno que tenemos que terminar la temporada acá. Ya está. No, sí, ya está. Ya está. Termina la temporada acá porque no vamos a superar esto ni de casualidad. Es espectacular. La verdad, qué buen personaje que conseguiste, Seba. Yo sabía que Smedley Butler era bueno, pero no sabía que era tan bueno. La verdad.
Que había pasado por tantos continentes o que había escrito. Y le digo a la gente, yo lo hice muy corto, me salté partes. La verdad es una historia muy rica, como se pueden imaginar. Y más que nada, lo que se pueden imaginar, los conflictos personales que tiene esta persona. Que se convierte en, creo, una de las figuras antiguerra, antibélicas, más fuerte de los Estados Unidos. Y en el principal adversario de la política. Expansionista americana, siendo él uno de, en su momento, el más condecorado de todos los Marines. Cuando dice, nos están, voy a pelear. Él dice: cuando el dólar solo puede ganar 6% en Estados Unidos, sale a cruzar el mar. Y atrás del dólar van las banderas. Y atrás de las banderas van nuestros jóvenes. Es otra frase de él. Está muy buena también.
La verdad,
hasta pon un número, 6%, Da el número, sí, si la 6%, o sea, salen a buscar afuera.
La verdad, me pareció una gran historia. La verdad, me pareció una gran historia. Siempre traes vos estos personajes, ¿no? Estos Aubrey McClendon, estos Francisco de Miranda. Bien, Seba, muy bien. La verdad, felicitaciones.
Bueno, muy si bien. No tenés nada que decir, doy a las fuentes y, no, y me retiro en gracia con esto y digo, señores, I drop the mic. Esto es lo mejor que puedo decir para esta temporada. No voy a conseguir ningún personaje más interesante que este. Me retiro.
Boom, shakalaka, Seba.
Boom, shakalaka y me retiro.
Por favor, yo ya dije lo que quería decir, lo dije.
¿Ya lo dijiste? Entonces yo lo digo, Profesor CJ Dangerous History Podcast, un podcast que voy a empezar a escuchar, sí.
Eso te iba a decir, alto, háblanos de este podcast, ¿qué es este podcast?
Lo encontré por este personaje, está interesante, voy a empezar a escucharlo más. Es es más bien de izquierda, por lo que me parece, sí. Escuchar, porque es un profesor de Estados Unidos y sabemos que entonces es súper pro Hillary, ¿sí? Aunque seguramente votaba Bernie Sanders. Y me gustó mucho, solo escuché este programa y voy a empezar a escuchar otros podcasts. ¿Desde dónde escuché un podcast específicamente? Habla de historia.
¿De qué habla de historia y qué temas trata? ¿Qué estilo
todos
tiene?
Todos los temas. O sea... Tiene algunos. Él puso a Smedley Butler en Heroes. Y de otra parte de Villains. De villanos.
También bueno.
En la parte de villanos creo que tuvo a Woodrow Wilson. Y puso a Morrison, el que fue el primer banquero de los Estados Unidos. Lo puso entre los tipos malos de Estados Unidos.
¿Mirá?
Interesante. O sea, también se mete. Porque claro, los personajes interesantes de la historia... siempre son grises. Y pueden ser tanto héroes como villanos. No tiene ninguna gracia decir, ay no, era un héroe, era Gandhi. Eso es de cobarde, claro, no. La gracia se juega en los grises, señores. La gracia está en los grises. What is Racket, que es La guerra es un latrocinio, que es el libro de Smedley Butler, el panfleto. Wikipedia, que es una porquería porque es una copia a un libro que se llama Maverick Marine General Smedley D. Butler and the Contradictions of American Military History de Hans Schmidt. Toda la Wikipedia es ese libro, tal cual. ¿Viste cuando bárbaro. Decís a alguien de la Wikipedia entra a copiar el libro?
Bárbaro, bárbaro, nadie se molestó si quieren cambiar la redacción.
No. Era, ¿qué otro texto había que era también igual que dije, pero tiene hasta las mismas expresiones? O sea, copian hasta las expresiones. Coalition to Oppose the Arms Trade, que saca unas cosas, no me acuerdo, nada muy interesante, y militaryhistoryabout.com, que tiene mucha información. Hay mucha información también en otros sitios, como de los Marines, de Smedley Butler, pero solo de la parte militar. Cómo consiguió las medallas, porque todo el registro está histórico. O sea, pueden encontrar los textos de lo que escribieron, por qué le dieron cada una de las, las medallas, las comendaciones. Uh-huh. Está ahí. Pero no tienen por qué leer nada de eso. Lean Warrior Racket. La guerra es un latrocinio. Está traducido en todos lados. Creo que es
Lo puedo poner como extra, ¿no? Porque debe ser dominio público.
Sí. Y es clarísimo y es buenísimo. Estés o no de acuerdo, es el ejemplo de lo que es un buen texto. Y que lo haya escrito este tipo le agrega muchísimo más valor, porque si lo escribiera yo no vale nada.
Claro. O sea, digo, es lo que yo decía, es la figura del en algún sentido del colaborador arrepentido, ¿no? O sea, eso es lo que le da también más valor, ¿no? Alguien que lo ve de adentro y bueno, nada, yo qué sé, en lugar de... O sea... Después de haber salido de esa maquinaria, el intento de tratar de detenerla es interesante.
Hace muchísimas cosas para merecerla, detenerla. Y ahora que estoy pensando, entonces me salté un tema.
¿Cómo que te saltaste un tema?
El business plot. ¡Chan!
Sí, te iba a decir que te había salteado el business plot, pero pensé que lo habías salteado a propósito. Si querés.
No, tal vez por el tiempo.
¿Nos lo puedes contar ahora?
Pero está muy bueno.
En una rotura de protocolo, por favor, yo sé que está muy bueno, por eso es que me dio pena que no lo contaras. Contalo ahora.
Voy a hablarlo muy rápido, porque este era mi Civil War. Diego, te dejo solo hacer una intervención al final.
Dale.
El último toque, estoy leyendo lo que había puesto de este Capitán América, del señor Marín, porque él es el señor Marín anti-establishment, es el business plot o el golpe de los negocios. Es una conspiración donde dijo que lo habían contactado para dirigir un golpe de estado fascista con 500.000 tropas que, con el apoyo de los grandes negocios, iban a poner a Hugh Johnson, que era un ex director de la National Recovery Association, una especie de superorganismo poderoso intervencionista que había creado el New Deal, en el gobierno. O sea, iban a hacer un golpe militar parecido al de Mussolini, iban a dejar a Roosevelt como una figura simbólica, pero sin poder. Iban a poner a este tipo al comando los negocios, porque estaban en contra de las políticas de Roosevelt, porque las consideraban socialistas, y querían usar a Smedley Butler, que era el militar más prestigioso en esa época, para comandar estas tropas y dar el golpe de Estado. Todos los supuestos participantes no se tomaron en serio las acusaciones, solo Time se las tomó un poco en serio, hubo una investigación por parte del Congreso, pero no llegó a nada, no había evidencia, no había nada, lo único que había era la charla de Smedley Butler con el supuesto conspiracionista de este tipo que estaba en el complot, pero no se pudo comprobar. Me salté esto, lo quería hablar contigo. ¿Cómo? Esto es otro momento súper famoso en la historia de los Estados Unidos. Esto no quedó en nada, no hubo evidencia de nada. No sabemos si era Smedley Butler tirando fruta. No sabemos si había algo atrás.
Disculpa, ¿me dijiste la charla de Smedley Butler con Catilina? Estaba hablando con Catilina.
Estaba hablando... No, el nombre no lo...
¡Ah, no! ¡Hugh Johnson!
No, Hugh Johnson no era. No, Hugh Johnson era el que querían poner a como mandar.
Ah, era otro el que había hablado con él, claro, era Catilina, es lo que yo estaba diciendo.
Sí, tenía un nombre que no me acuerdo cómo era.
Catilina, es la misma historia, te diste cuenta que es la misma historia de Catilina, ¿no? Smedley Butler es Cicerón. Claro, Smedley Butler es Cicerón, pasa que no le salió de poder utilizarlo a favor suyo, decir, ah, no, eso es el padre de la patria, no le salió. Pero es la misma historia, la repitió, para mí que
Smedley Butler... No le salió, no sé si había evidencia, dudo mucho que tuvieran...
Es como Catilina... Es como Catilina.
Está raro en todos lados.
Para mí, Para mí, Bentley Butler agarró el libro, escuchó la tortulia y dijo: esto de Catilina es buenísimo. Agarro, digo que van a dar un golpe de estado, yo me pongo como que le voy a defender y quedo como un rey. Pero no le salió.
No le salió, terminó por ahí. Igual el golpe de estado está en la cultura popular.
¿Y como Catilina?
Existe. No lo puse como fuente porque me causa gracia, pero en este programa de Telesur que había mencionado, de Grandes Misterios de la Historia. Donde está el gordo que ni siquiera se molestan a ponerse en la camisa prolija, ya está echado el gordo ahí de comer.
Tienen pizza que hacer un programa sobre Catilina, porque también es uno de los grandes misterios de la historia.
Hicieron uno sobre Smedley Butler.
¿Ves?
Y antes de arrancar este podcast, escuché a mi loco lindo favorito, que es Jesse Ventura, que está ahora en México, creo que escondido en un búnker, porque tiene miedo de los drones.
¿Búnker? ¿En serio?
Sí, él no está
viendo. Porque más pero que medio tiene perfil tipo de esos onda, los survivalists, esos que se van a vivir al medio.
Y anda ahí, y él además Smedley Butler, tiene el libro Warrior Racket entre los recomendados, y él está convencido que este complot fue de verdad, pero él también está convencido de que las Torres Gemelas fueron un inside job y...
Sí, obvio, un trabajo de bandera falsa, obviamente. Cuando yo digo Jesse Ventura, vos pensás, por supuesto, en Blaine y el depredador, sí, el dinosaurio sexual de Depredador con la Gatling y todo eso, pero yo te digo, ¿no pensás también en Mike Haggar?
Sí, que yo creo que tienen que tener, porque Mike Haggar era alcalde de, ¿cómo se llamaba allá el Final Fight?
Metro City, y era Metro luchador
City. Y era luchador? Era de Minnesota y era luchador y llegó a gobernador, más grande que alcalde, y uno de los pocos gobernadores independientes que pudo haber.
Y tenía bigotes, así como Mike Haggar. A mí me dicen Jesse Ventura y yo siempre pienso en Mike Haggar.
Como Mike Haggar, pero también era un marín.
La tiro. Bueno, capaz que Mike Haggar tiene un pasado de marín y no lo sabemos. La tiro. Mike Haggar, la tiro. Para que la piensen. Jesse Ventura, Mike Haggar. Ya tiré varias. Tiré esa, tiré la de Catilina y tiré otra más. Al principio, la de los zombies en Haití. Y tiré la de los zombies haitianos que se comieron al presidente este, Vitruvio. No me acuerdo cómo llamar.
Lo de Catilina me gustó mucho porque no había hecho esa conexión. Y vemos cómo también pasa Roma y Estados Unidos por estos momentos, ¿no? Que se repiten.
Porque Estados Unidos es Roma. Lo viene diciendo todo columnista, cuanto columnista que vale dos cobres. Viene viendo
lo de Estados Unidos hizo mejor, que sabiendo lo de Roma, se pudo preparar de antes para evitar esos problemas. Y creó medidas ya sabiendo lo que pasó con Roma, que la mantuvieron más tiempo funcionando.
Está bien, pero ¿cuántas columnas leíste en estos días de Estados Unidos a Roma, todas basadas en que ganó Donald Trump las elecciones?
Escuché mucho más columnas así cuando salió 300. Porque
yo leí como 50 columnas que eran Estados Unidos es Roma, todo porque ganó Donald Trump. Leí como, ¿en serio? No, 50.
Yo
no,
digo que una película con Brad Pitt que hable de la historia clásica te lleva mucho más que Donald Trump. A la gente le importa más Brad Pitt. Esa es la verdad.
Sí, es verdad. Es verdad. Pero muchos analistas están haciendo la comparación de Estados Unidos a Roma. De hecho, Mike Duncan el año que viene va a sacar un libro que justamente lo tentaron por el tema de la pregunta que él está tratando de responder. No en el libro, pero la pregunta que le hacen es si Estados Unidos es Roma, ¿dónde estamos parados? En la historia de Roma, ¿entendés?
Entonces, bueno, ya sabemos que la conspiración de Catilina la pasamos con un fracaso.
Ya la pasamos con Smedley Butler, la pasamos ya con Smedley Butler. Exactamente. Bueno, Seba, me encantó este programa, me encantó. Te felicito, creo que fue un gran programa y creo que trajiste un gran personaje. Y nos falta la película de este hombre. No entiendo cómo Oliver Stone no la hizo todavía. Porque era republicano.
Sí, porque es candidato, sí, porque es republicano. Pues es un candidato ideal para ganar.
Oliver Stone, típica película de Oliver Stone. Bueno, ¿te parece que pasamos a la próxima sección?
Pasamos a la próxima sección, sí.
Que se llama Rumbo a la Cancha. Es la sección favorita de todos los niños y de los que les gustan la música de la Ruta del Bacalao española, porque tenemos un tema que es justamente eso y los programas marginales de Canal 5. Son las dos cosas que caracterizan la música de esta cortina. Seba, en Rumbo a la Cancha damos novedades, hablamos bien de nosotros mismos y de nuestros amigos, y tenemos que empezar con las novedades del día de hoy, que son que estamos en condiciones de anunciarle a la audiencia que Estamos a un episodio del final de temporada. O sea, el próximo episodio es el season finale. La semana que viene, en diciembre, nos vamos a cuarteles de invierno, Seba. Hasta el año que viene. No sabemos cuándo volvemos, ¿no? Todavía tenemos que firmar contrato, porque Seba viene para Uruguay. A fin de año viene para Uruguay, pero no sabemos qué va a pasar con la negociación, porque vieron cómo es. Donald Trump quería pedir unos pesos más para The Apprentice y para usarlo como palanca, se presentó a presidente. Y miren lo que pasó, ahora es presidente, ganó y nunca va a salir The Apprentice la temporada nueva, por lo menos con él. Capaz que sale con otro, capaz que sale con, yo qué sé, con la hija, con Ivanka Trump. No, los va a colocar a todos.
Vuelve la Martha Stewart.
Martha Stewart, exactamente. El aprendiz con Martha Stewart, que no sabía cómo terminar presa por Insider Trading y esas cosas, una cosa fantástica. Entonces tenemos que firmar todavía. No sabemos cuándo volvemos, pero lo que sí podemos decir, Seba, es que sigan
atentos. Si somos presidentes el año que viene, sepan que nos salió mal la jugada para reclamar.
Nos salió mal la jugada, tal vez no volvamos. Pero lo que tenemos que decirle a la gente, Seba, es que estén atentos porque a lo largo de diciembre van a seguir saliendo cosas fuera de programa. Van a seguir saliendo cosas. Por ejemplo, el último episodio del año, donde vamos a hablar de el que gane el Battle Royale, porque no va a ser el próximo, porque obviamente todavía estamos a dos matches del final. Entonces no va a ser el próximo, pero ese episodio va a salir. Tal vez salga alguna cosa más, tal vez salga alguna Tortuga Investiga, tal vez salga algún episodio de Tortugas Commanders. Y en enero, por lo menos en enero, tenemos los ómnibus. Van a salir los ómnibus y tal vez salga algún Tortuga Commanders, alguna cosa así. Así que sigan atentos. Por más que termine la temporada, nosotros vamos a seguir estando ahí. Así que no se vayan. Sigan chequeando Facebook, sigan chequeando su RSS, sigan siguiéndonos por Twitter, porque no nos vamos. ¿Verdad, Seba?
No, ¿cómo nos vamos a ir?
Exacto, ¿cómo nos vamos a ir?
Por ahí nos saldrán programas, pero no nos vamos nunca.
Claro, no nos vamos nunca, seguirán saliendo otras cosas, pero la temporada oficialmente termina la temporada oficialmente termina en diciembre. El 4 de diciembre podemos dar por terminada la temporada. Así que ténganlo presente, pero sigan ahí, no se vayan. Porque, como dice César Brana Purreón, ya viene Sting. Bueno. Esa es la primera novedad. La segunda es, vamos a hablar de dónde nos puede encontrar la gente, Seba, ¿te parece? Sí. Nos puede encontrar, por ejemplo, facebook.com/torturiapodcast, que es el lugar donde tenemos las mejores discusiones de toda la red con gente civilizada que no se bardea. Si ustedes quieren un lugar de la red donde la gente no se insulta, no se trata mal y no dice boludeces como tienen que matarlos a todos, vayan a nuestro Facebook, porque nuestro Facebook está libre de esas cosas, lo cual habla una vez más de la calidad de nuestra audiencia. Y tengo comentarios para leerte, Seba, de lo que es nuestro Facebook. ¿Crees que te lea comentarios?
Sí, sí, sí.
Tengo comentarios cortos.
Esta es nuestra sección para...
Tengo un comentario de Magnus que me encantó. Magnus, como siempre, nos deja sus comentarios épicos, play by play, minuto a minuto, de lo que es el programa. Y no lo puedo leer entero porque es muy largo, pero rescato alguno porque me divierten mucho algunos de ellos. Y este me divierte muchísimo. Mirá lo que dice sobre el episodio pasado, ¿cómo se llama? De El Conde Duque de Olivares. Dice: me encanta porque cortan anécdotas sobre el personaje. Voy de vuelta. Magnus dice: me encanta porque cortan anécdotas enteras sobre el personaje titular del episodio. Acá agrego yo, para ganar tiempo. Y él dice: pero pasan 10 minutos enteros hablando de las reglas del TEN. Tortulia, never change, please. ¡Genial! Es tal cual. ¿Te das cuenta que uno aprieta el guión? Y después estamos 10 minutos hablando de la diferencia entre el RIS, el WAR y el TEN. ¿Te das cuenta? Yo creo que es parte de nuestra marca a esta altura, así que sí. por algo los cortamos.
Fui por la historia, ¿sabes? Me frustré y me quedé para entender las reglas de los dados en el TEN.
Claro, la regla es eso. Queríamos terminar hablando
when
de que
war,
la defensa.
El risk.
Claro, que la defensa tira con dos dados, pero el ataque tira con tres. Queríamos hablar de eso. Bien, bueno, Munecia. Munecia nos aclara la duda de qué pasó con la duquesa de Alba después de muerta. ¿A dónde fue a parar el título? Todas esas cosas. Ay, no es la única que nos lo aclaró, pero tengo acá el comentario de Munecia que dice: actualmente lo que hay es un duque de Alba. Y dice: lo que hay es una hija de la duquesa, que si se mueren los cinco hermanos y los sobrinos necesarios, podría ser condesa. Les dejo link, pero no es nada del otro mundo, y nos deja una foto de la hija de la duquesa de Alba, y tengo que decir que no genera tanta risa como generaba su madre solo de verla. Es una mujer, es una mujer muy linda, es una mujer, una rubia ahí. En fin, así que nada, sabemos que el legado de la duquesa de Alba por ahora está bien guardado, pero para que quede bien guardado del todo, esa señora, a medida que se ponga veterana, tiene que lucir cada vez más esperpéntica, porque ese es el verdadero legado de la duquesa de Alba. Bueno, Dani nos dice en Facebook, nos dice, este programa me gustó muchísimo, está hablando del programa del Conde Duque de Olivares, y dice, y me reí como nunca, y sí, tienen razón, la Monse no se toca, solo indicarles un par de curiosidades sobre el nombre, aporte trivial, y por eso es que lo traje, porque a mí me gusta cuando la audiencia nos expande nuestro conocimiento. Dice Dani, en aquella época Montserrat era un nombre de hombre, ya que así se usó hasta el siglo XIX, y hoy en día, aún en Mallorca, se puede encontrar el uso masculino de este nombre. Montserrat, dice, quiere decir monte aserrado, y un monte es masculino. La forma femenina, al igual que muchos nombres de nuestra lengua, es seguramente María Montserrat. Y aún así lo dudo, ya que era muy usado en hombres y por lo tanto muy masculino. Es la desaparición de este María, sobre todo en el siglo XX, que han hecho que el nombre pase a ser femenino. Además, en catalán hacemos los diminutivos de los nombres con la última sílaba. Por ejemplo, Sebastià es Tia y no Sebas. Y Montserrat es Rat. Así que lo correcto, no lo anacrónico, digo yo, lo correcto sería decir, la rat no se toca. Y él nos dice, sí, es feísimo, la rat no se toca, Seba. La rata no se toca, ¿te das cuenta? Qué horrible decirle rata, sí, a una señora. Como que no.
¿Qué
no,
es eso, no, de dejar el final, no? Uno pensaría que cortase el principio.
Y es como Trisha, ¿no? Como Trisha, son Patricia, Trish, ¿entendés? Mm. Dice, es feísimo. En mi casa, mi abuela, mi madre y mi tía son Monse. La madre y la tía son Monse, que le pusieron buen nombre a las dos hijas. Es rarísimo eso. Bueno, que aún siendo la forma castellana, es la más habitual. Y para la próxima temporada, me gustaría que hablaran de Dalí y de Franco. Toma petición puesta con calzador. Me siguen encantando. Gracias por su podcast. Seba, Dalí y Franco, ¿cómo la ves?
Me gusta la idea de Dalí. Franco, sí, sabemos que tiene, sí, sus complejidades. Capaz que cuando hablamos de Dalí podemos hablar de los cruces con Franco.
Che, Dalí es buenísimo. Dalí es buenísimo. Me encanta Dalí. Bueno, Dalí, además de Dalí, ¿sabes qué podemos hacer? Con el extra ponemos la entrevista esa que le hizo el periodista mexicano, aquel que Dalí lo bardea toda la entrevista. ¿Ubicás? ¿Ubicás, no, de lo que te estoy hablando?
No lo ubico. No tengo
idea. Hay un periodista mexicano, que ahora se me escapa el nombre, pero es muy famoso, que le hizo una entrevista a Dalí. Y está en YouTube. Está toda la entrevista en YouTube. Entonces, el tipo le va a hacer preguntas a Dalí. Y Dalí lo bardea toda la entrevista. Pero toda la entrevista, no le presta atención, le contesta cualquier cosa, que hace otras cosas mientras tanto. Y el tipo le habla todo el tiempo de forma totalmente obsecuente, ¿entendés? Porque es Dalí. Y Dalí no le da bola. Es maravillosa esa entrevista. La podríamos poner como extra porque es una joya. Posta, búscala después. Poné Dalí entrevista mexicano. Es increíble, es increíble. Bueno, yo no me acuerdo de ninguna anécdota de la entrevista, pero en su momento me acordaba y tenía, realmente lo bardeaba bastante fuerte Dalí al tipo. Y claro, lo podía hacer porque era Dalí. Una interesa también el periodista ese de bancarse todos esos misilazos que le tiró. Capaz que nuestros oyentes de México lo conocen al tipo, porque tengo entendido que es muy conocido. Yo el nombre no me acuerdo, sinceramente, ahora, pero es un tipo de lentes. Tengo entendido que es muy conocido. Bueno, esos son todos los comentarios del Facebook. Ahora paso a nuestro blog, que es tortuliapodcast.wordpress.com, donde ahí pueden suscribirse, porque está el RSS feed principal, donde les van a ir cayendo los capítulos, y además pueden chequear cosas como las fuentes que las ponemos siempre, la música que usamos todo el programa. Viste que esa es la típica, escuchás un podcast y decís, che, qué buena música esta gente, qué música tienen, y vas y pones el Shazam para sacarle la música y no le levantás la música. ¿Por qué? Porque es música Creative Commons o algo de eso que no la conoce ni el loro. Y dices, ¡pua! ¿Cuál es el tema entonces? No sabe, el tipo quiere escuchar la canción. Me pasaba con la canción de Istocast, que estaba buenísima, y después vi que la tenían en los créditos. La música la pueden consultar ahí, así que está. Saben que pueden entrar ahí por eso. Bueno, después, ¿dónde más nos pueden encontrar? Nos pueden encontrar en iTunes. iTunes es la plataforma de podcasting, la aplicación de podcasting más importante del mundo. Y eso no quiere decir que nos guste. Acuérdense que nos pueden dejar reseñas, nos pueden dejar comentarios ahí, y precisamos una reseña. Nos dejan reseñas en lo que es el podcast, nuestro podcast en iTunes, y ahí pasan a ser automáticamente productores honorarios del programa, porque están haciendo producción después de todo. Y ya que estoy, le mando un abrazo grande a Lord Sirencester, que esta semana nos dijo que no había entrado el programa en el feed. Entonces, fui corriendo y lo agregué. Y digo, bueno, hiciste producción. Le digo, ya sos productor honorario, porque hiciste producción para nosotros, pues todo, agarraste un error. Así que ya saben, pueden entrar a iTunes, y bueno, y ahí es otra forma más de llegar a nosotros, si tienen dispositivos Apple, es ideal. Y les agradecemos que nos dejen una reseña, porque la vamos a leer seguro, y vamos a leer todo lo que nos escriban, así sean cosas espantosas. Y Seba, aprovecho para contarte esta semana cómo está nuestra guerra personal con el Dopcast, ese podcast que no nos conoce y no tenemos nada en contra de él, excepto que es muy popular, entonces por eso es que tenemos una guerra con él y lo queremos derrotar, simplemente para decir llegamos. O llegamos. Sea, vos, llegamos. Esta semana otra vez llegamos. Estamos en el puesto número 12. 12, Seba, yo no sé si nunca habíamos estado tan arriba. Capaz que alguna vez sí, pero fíjate, pero 12, estamos casi en el top 10 de Uruguay, ¿te das cuenta? 12. Es un disparate estar 12. Estamos 12 en el top 10 de Uruguay, es impresionante. Estamos 12 y el Dopcast, ¿dónde está? 15. Está 15.
Chao. Esta semana, que nosotros estamos arriba.
Esta semana le ganamos nosotros. Otro motivo más para terminar la temporada acá. Porque en el próximo programa seguramente vamos a estar abajo del Dopcast, como estamos siempre. Entonces, esto sería un gran día para terminar la temporada hoy y decir, terminamos arriba. Ya está. Nos retiramos arriba en lo mejor de nuestra carrera. Bueno. Y después, si no, pueden entrar a iVoox. iVoox es, iVoox es la plataforma de podcasting de habla hispana más importante, que es el Netflix del podcast. Pueden bajarse la aplicación en el celular, sea iTunes, sea celular iOS o sea Android, en cualquiera de los dos, y ahí pueden ver la cantidad de ofertas de podcast que hay, que es impresionante, impresionante la cantidad de podcast que hay, como por ejemplo nuestros amigos de Balance Negativo, están ahí, por ejemplo nuestros amigos de Perdidos en el Éter, por ejemplo nuestros amigos de Lleno de Dudas, están todos ahí, los pueden escuchar todos los programas de ellos. Es el Netflix del podcast, es fantástico, uno está, tiene media hora de viaje en ómnibus y se tengan a escuchar algo nuevo, y abre iVoox en el celular, pone que quiere encontrar algo de media hora, y iVoox, con tus intereses y con la cantidad de tiempo que le pasaste, te recomienda algo de esa longitud. Es maravilloso. Y bueno, tengo comentarios de iVoox que nos deja la gente. ¿Te parece, Seba, que lea los comentarios de iVoox que nos deja la gente?
Lo que más me importa es iVoox. Es el... No porque odie iTunes, me cae bien iTunes, me cae bien porque le ganamos al Dopcast, pero contame
de iVoox. Además, es un misterio. ¿Por qué estamos 12 esta semana? Es inexplicable, realmente, los misterios de iTunes. Bueno, te voy a leer comentarios de iVoox. Economorfosis dice: ¡Eh, Seba! ¿Qué onda con El Salvador? No somos tan malos en el fútbol. Fíjate, dice... No, en realidad no dice fíjate, ahí estaba escribiéndolo yo. Estaba reescribiendo las palabras de este hombre, que no sé. Me corrijo. Voy de vuelta con el comentario porque estuvo muy mal lo que dice. Dice: ¡Eh, Sebas! ¿Qué onda con El Salvador si no somos tan malos en el fútbol? Si en nuestra liga juega el hermano de Luis Suárez. Seba, ¿qué tenés para eso al respecto?
O sea, como decir, es famoso, es el hermano de Susana Jiménez y viene acá, o...
El hermano
es como cuando hacen... bueno, el hermano de Ibaldés es famoso porque también juega al fútbol, y acá en Panamá es como un binomio. Vos llevas a Ibaldés de director técnico y viene el hermano también.
El hermano de los Deli.
Sí, claro, acá en Panamá son los Deli. Mirá. Sí, sí, pero es una cosa así como estaba pensando un ejemplo.
Y viene, no conseguimos a Ridley Scott, no conseguimos a Ridley Scott para hacer nuestra película, pero tenemos a Tony Scott.
Tony Scott era bueno también, era bueno. Es como, no, consígame a Esteban Spielberg, que decía
No, a mí me gusta el de cuando no conseguí, en los 80, cuando no conseguías a Christian Slater, llamabas a Lou Diamond Phillips. No, bueno, el hermano de Luis Suárez, Seba, está el hermano de Luis Suárez en la leva del Salvador. Bueno, gracias, Economorfosis, un abrazo.
No está en el fútbol hexagonal de ahora de la CONCACAF.
Nos alegra mucho saber que le estamos dando de comer a la familia Suárez, que El Salvador le está dando de comer a la familia Suárez, que el salto debe andar bastante mal, ¿no? De tener plata para comprar naranjas. Bueno, Seba, Micaela, mira lo que dice Micaela. Micaela dice: genial capítulo. Siempre está bueno para... Del capítulo del Conde Duque de Olivares. Dice: genial capítulo. Siempre está bueno pararse a ver cómo España perdió su imperio. Saludos a Seba desde Canelones. Seba, tenés una admiradora en Canelones, Micaela. Contanos, ¿quién es Micaela?
No sé qué hay en Canelones.
¿No la conocés? Bueno. Fíjate que tenés una admiradora acá en Canelones, tenés una oportunidad, Seba. Tenés una groupie que te manda saludos a vos. Estás rompiendo corazones, Seba. Estás rompiendo corazones, Micaela. No sé, yo digo, capaz que Micaela, no sé, capaz que te está lanzando ahí con ese, con esos saludos, te está lanzando un dardo muy sutil para que vos lo agarres y, bueno, cambies tu, te afinques, te cambies tu vida en Panamá y pases a Canelones. Meche, tenemos un comentario de Meche. El comentario de Meche me encantó porque arranca preguntándonos lo siguiente. Dice: ¿qué es de la vida de Christopher Lambert? ¿Y qué demonios hace en Uruguay? Esa es la pregunta, porque te acuerdas que hablamos de Christopher Lambert en el
sí,
episodio.
Sí, yo creo que estaba acá porque estaba evadiendo impuestos de Francia. No, porque antes Uruguay tenía un sistema medio así que si vivías acá y había muchos franceses que se habían puesto casas para pagar menos impuestos.
Bueno,
y por eso Christopher Lambert iba a vacacionar a Punta del Este y se juntaba con otro gran evasor de impuestos que era Giordano. Y entre los dos,
Giordano, está bien. Alain Delon también venía. No sé si era evasor de impuestos,
pero sí, era evasor de impuestos. En Uruguay solo viene cuando evadís impuestos. O sea, era Giordano, la razón.
Es un evasor de impuestos demostrado, además.
Demostrado, sí, sí. Toda la casa enorme que tiene en Punta del Este se la cerraron todo y pusieron el coso de cerrado por impositiva. Debe no sé cuántos millones. Creo que está cortando ahora el pelo en Lanús este Giordano para pagar todas las deudas que tiene.
Bueno, dice, gracias a él me hice fan de los Highlanders. Ya apunté la página del argentino, que me parece bien que hable economía del cono sur. Acá en el norte todo llega de Europa a USA y no me entero de nada. Una vez escuché a un profesor de economía buenísimo, de una forma comprensible a la plebe nosotros. Chicos, salió un documental tipo serie, narrada por el gran Boromir / Stark sobre Roma, pero ya en su decadencia. Empiezan por cómodo. Detesto los acentos dramáticos de algunos británicos, pero siempre que los americanos hacen un documental, tienen que poner británicos. Es como si fuera más fidedigno, pero me gustaría saber su opinión. No sé si su opinión sobre el documental o sobre los acentos británicos. Yo estoy de acuerdo, sí, es una gran cosa. Los norteamericanos. Cuando le quieren poner seriedad, el norteamericano te pone un británico a narrar las cosas porque le da otra gravitas con su acento. Eso estoy de acuerdo. Sobre el documental, yo me muero de ganas de verlo. Me lo han recomendado muchas personas. Me han dicho, tenés que verlo, está en Netflix. Se llama Rome, Empire of Blood, algo así se llama. No sé cómo se llama.
No sabía, lo voy a ver.
Sí, 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 es buenísimo. Lo único que a mí me desestimuló un poco es que me dijeron que son 6 capítulos y es toda la historia de Cómodo. Y la verdad, yo te sinceramente, ¿no? De Cómodo hablamos en el capítulo de la Guardia Pretoriana, ¿te acordás? Yo, para mí, Cómodo no da para 6 capítulos de una serie ni de casualidad. Para mí, Cómodo es para sacarlo en un capítulo y adiós. O sea, si yo voy a hablar 6 capítulos de alguien, no sé, Augusto, yo qué sé, Julio César, o sea, no sé. No sé, Aníbal, ¿entendés? Me parece sinceramente cómodo, pero bueno, a mí me da mucha curiosidad, la quiero ver. Ella sigue diciendo, dice, igual no me molesta el actor. Ojalá hablen de la Guardia Pretoriana, nunca la he visto en un programa, así que mencionen los nombres completos de esos romanos, que por eso después uno se hace bolas. Bueno, cuando la vean nos cuentan. Saludos como siempre desde la República Trumpista, Florida. Sí, porque Florida con Donald Trump y nos pone una carita triste, así que asumo que ella no apoyaba a Donald Trump como buena mujer latinoamericana que viene de Estados Unidos. Me da mucha curiosidad esta serie, yo la quiero ver. La Guardia Pretoriana tiene que aparecer porque estuvo metida en toda esa joda, entonces tiene que estar. La quiero ver. Además de Cómodo, yo digo, ¿para qué vas a hacer una serie de Cómodo si ya Cómodo ya lo hicieron en Gladiador? Está bien, yo te acepto que en Gladiador le cambiaron toda la historia. Pero más o menos está bien el personaje.
Yo te acepto que apareció en un episodio de Doctor Who. Ok, no se parecía a nada y al final terminaba siendo extraterrestre. Pero ya estaba, no tenías por qué hacerlo de vuelta.
Claro, ya estaba, ¿por qué lo hacen de vuelta? Este loco que hace acá de cómo nunca va a ser mejor que Joaquín Phoenix. Yo te acepto que la vida de él no tenía nada que ver con lo que hicieron en Gladiador. Pero algo se parecía. O sea, para tener una idea de quién era el personaje, más o menos está bien, yo qué sé. ¿Pues es que en Gladiador tienen una escena que la cortaron del DVD, que es un pelotón de fusilamiento que te tira con flechas? Que es la cosa menos romana que vi en mi vida. Por eso lo cortaron. Dijeron, yo creo que esto se lo pusieron al doctor Arie Nussbacher, ¿no? A tu doble, sí. Y dijo, no. Dijo, ¿qué es esto? ¿Cómo un pelotón de fusilamiento de arco y flecha? Para empezar, los romanos no sabían lo que era un arco y flecha. Para empezar, para seguir, si te tenían que matar, te ahorcaban, o te hacían algo. Eso es como que arco y flecha, ¿no? Bueno, listo, te crucificaban, ¿no? Arco y flecha, ¿de qué estamos hablando? Bueno. Listo. Después, tengo comentarios en el Twitter. ¿Crees que te la comenté en el Twitter? Twitter es @tortuliapodcast. Y es una forma muy fácil de entrar en contacto con nosotros porque lo tenemos abierto casi que permanentemente y el ida y vuelta puede ser constante. Tengo comentarios de Ricardo que nos cuenta de Felipe II el Prudente. ¿Te acordás? ¿Querés hablar de Felipe? ¿Te parece que te cuenta algo de Felipe II el Prudente?
Sí, sí, el que está en Civilization, donde está la voz de Boromir.
Exactamente. A mí me encanta cuando la gente nos aporta. Sé que John Bean se está dedicando a papeles donde habla nomás, así no lo pueden matar. Sé que está. Dijo, quiero mantener mi vida en las películas.
¿Cómo es Civilization? O sea.
¿Cómo es Civilization? No, al narrador. ¿Dónde se ha visto que maten al narrador? Bueno, John Bean es capaz de ser narrador y que lo maten. Es de las pocas personas, como lo matan siempre, es capaz, pero la verdad, ¿quién mataría al narrador?
Nadie. La victoria bueno. Por dominación en el Civilization termina viniendo y acuchillan a John Bean.
Terminan matando al narrador, exacto. Bueno, Ricardo nos dice, acabo de ponerme al día otra vez con vuestros programas, gran trabajo el del hombre triste, no me puedo ni imaginar el dolor de cabeza de resumir la vida del protagonista a un par de horas, enhorabuena. Comentáis en Rumbo a la Cancha que no entendíais por qué en el Civilization V Palito V Palito 6 escogen como gobernante español a Felipe II. Dice, dentro de la dinastía Habsburgo es considerado junto a su padre Austria Mayor, siendo los menores Felipe III, Felipe IV y Carlos II, que reinan pero no gobiernan. Es un personaje muy castigado por la leyenda negra. Lo cierto es que sus logros son espectaculares. Convierte a España en el primer estado europeo moderno, consolida y expande los territorios americanos y asiáticos, convirtiendo a España en el primer imperio global. Detiene el expansionismo otomano, haciéndose con la hegemonía mediterránea. Consigue la ansiada unión de reinos, parafraseando a él, heredando, comprando y conquistando Portugal. Cuando al inicio de su mandato entra en guerra con Francia, la derrota en San Quintín, teniendo la oportunidad, que no aprovecha, de tomar París. Vence en Lepanto, es derrotado en las Gravelinas, pero vence a los ingleses en La Coruña y Lisboa, entre muchos otros lugares. Como todo gobernante tiene muchos claroscuros, pero bajo su gobierno el imperio alcanza su cenit. Como dirían ustedes, este hombre es un grosso al nivel de su padre o de los reyes católicos, posiblemente más. Y todo esto no es más que un leve arañazo sobre la superficie, me dejó mucho en el tintero y ante todo, un abrazo amigos. Claro, Seba, es el de Lepanto, es el de Cervantes, es el que lo tenemos conocido en el capítulo de Cervantes, el de Lepanto, el que debe haber cocinado el Armada Invencible y no le haber ido tan bien. ¿Cómo se llama? Está claro, ¿no? Y otra cosa que me deja pensando esto, es el tema de Austria, ¿no? Todo ese tema de casarse, todo el tema de conquistar a través de casarse, que era de Austria. ¿Te acuerdas que hay una frase que dice Austria? Y todos los demás pelean, pero vos, Austria, te casás y conquistás así. Esa frase es maravillosa, no tengo ni idea de quién es, pero la ubicás más o menos, ¿no? La estoy parafraseando sí. Muy a loco. Está. Y claro, es el que expande España. Está bien. Por eso es que es ¿cómo se llama? Es
tan, punto tan importante. Máximo, sí.
Ahí está. Sí, porque este tipo fue rey de Inglaterra también, Seba. Estoy esperando que te mueras del shock y no te estás muriendo del shock.
Nunca yo he visto nada, fue en papeles.
Sí, porque era el marido de Mary Tudor. Y estoy esperando el shock, ¿no?
¿Cómo jugás ahí? Ahora quiero jugar al Europa Universal y en esa época y ver cómo me quedo con todo.
¿Pero no te encantó que es marido de Mary Tudor? De Bloody Mary, es buenísimo. Me parece buenísimo el dato. Bueno, listo. Muy bien. Estaba bien el dato, así que lo dejamos así. Sigo adelante con el siguiente comentario, ¿está?
Sí.
Bien. Bueno, otro comentario de Twitter. Luis nos dice: En el de Cervantes se hizo un comentario que Madrid era como Buenos Aires, pero del primer mundo. Os digo una cosa: no es cierto. Somos más parecidos de lo que muchos se piensan. Cualquier peninsular podría vivir con ustedes sin problemas y viceversa. Bueno, Luis, muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo. Somos mucho más parecidos de lo que creemos, obviamente. Cualquier peninsular podría vivir con nosotros y viceversa. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, Madrid es como Buenos Aires, pero el primer mundo. Yo no viví en Buenos Aires. Ay, capaz que eso es lo que me está faltando. Capaz que le tengo que preguntar a algún argentino que haya vivido en Buenos Aires, que haya vivido en Madrid y me haga la comparación. Sí viví en Madrid y yo la diferencia la sentí. Lo más que estuve en Buenos Aires que habrán sido 3 días. Sí, la diferencia la sentí. Bueno, con Montevideo ni que hablar, ¿no? Pero bueno. Igual Buenos Aires, estamos de acuerdo que es espectacular. A mí me encanta Buenos Aires. Yo viviría en Buenos Aires. ¿Vos vivirías en Buenos Aires?
Sí.
A mí me encanta Buenos claro. Aires. Es sin caer en la tarrajada de cantar la canción de Tan Biónica, tengo que decir que me encanta Buenos Aires.
No, yo cantaría la canción de Tan Biónica totalmente.
Sí, la cantaría. Bueno, buenísimo. Bueno, ¿dónde más nos encuentra la gente?
¿En una ciudad mágica?
En una ciudad mágica, por ejemplo, en una ciudad mágica para Ciudad de Buenos Aires. No, porque esa parte nadie sabe lo que dice, ¿no? No, dice para ciudad de Buenos Aires. Nadie sabe qué dice antes, ¿no? Todo el mundo dice para. Bueno, listo. Te cuento dónde nos encuentran. Nos encuentran en Audioboom, dentro de lo que es Argentina Podcastera, que es un canal fantástico lleno de podcasts argentinos, que hay algunos muy buenos, como por ejemplo La Manija Podcast, y como por ejemplo ¿Qué me se después de escuchar?, que son de nuestros favoritos, y Que se cae de Maduro también, por ejemplo. Todos esos los recomiendo. Y Lunfa, todo el canal de Lunfa, demasiado cine, ya está, recomendamos absolutamente todo lo que podíamos recomendar. Así que vayan y entren ahí, que hay muy buenos programas. Después nos pueden encontrar en Stitcher, Mixcloud, TuneIn y Spreaker, que básicamente Seba nos chupan un huevo.
Sí. No, me importa más, pero por el canal de Argentina Podcastera, porque todo lo que dijiste es.
¡Claro!
En realidad escucho Se Cae de Maduro, que están haciendo mucho random, no sé por qué.
Sí. Y porque de Mechi tiene problemas de conexión a internet, entonces no están pudiendo grabar los tres, lo cual es una gran tristeza, porque realmente me encanta la dinámica que tienen ellos tres. Entonces por eso están haciendo mucho Se Cae de Rando. Sí. ¿Y qué más ibas a decir?
Y que los demás los escucho y la verdad me gustan tanto hacerlos. Los escucho todos en el iPad, todos por iTunes, así que tienen escucha. No están sabiendo que yo los escucho porque les está apareciendo la escucha en Panamá.
En Panamá, claro, en Panamá, sí, tal cual. Bueno, y después nos pueden encontrar en YouTube, en nuestro canal, que lo buscan como La Tortulia Podcast, donde hace tiempo que no hacemos ningún live stream, pero les contamos, para todos los fanáticos de Turtles Commanders, que tenemos un próximo programa que va a ser ¡Este sábado! Este sábado explota la noche en el Interminable. Ese es un chiste para la gente de Uruguay, perdón. Este sábado nos pueden encontrar en el canal de YouTube. Vamos a hacer un live stream sábado 26 de noviembre. Nos vamos a encontrar, Seba, y qué vamos a hacer a las 16:30 de Uruguay, que serían las 20:30 de España, porque cambiaron el horario, y las 13:30 de México, porque también cambiaron el horario. Vamos a hacer una nueva edición de Tortoise Commanders, así que los esperamos ahí. ¿Qué vamos a jugar esta vez, Seba? No tenemos idea, ¿verdad?
No, tenemos que planearlo. No sé si sabemos
jugar el
Trópico, o jugar otro Trópico, o arrancar un Total War, o ya vemos que
el otro podemos salir, ¿no? Yo creo que tenemos que jugar una aventura de texto. Una aventura de texto de Oregon Trail. Ese, ¿te ubicas de Oregon Trail? Tengo que jugar a eso. ¿Sí? Tranquilo, así, como una cosa. También es histórico el Oregon Trail, podemos jugar a eso. Bien. Bueno, así que los esperamos el sábado 26, 16:30. Turtles Commanders, ya saben, un programa nuevo. Probablemente sea el último del año, no lo puedo firmar, pero probablemente sea el último del año, porque cuando Seba venga a Uruguay no lo van a agarrar más, porque se pueden imaginar, tiene las fanáticas de Canelones que le mandan saludos y tiene mucha gente que lo está reclamando. Se pueden imaginar cómo es, él se baja del avión acá y están todas las mujeres, los hombres lo admiran y quieren sus consejos de negocios, y las mujeres quieren que salga con ellas si son jóvenes, y si son mayores que se case con sus hijas. Eso claro. Es lo que quiere. Entonces Seba,
yo soy como los Beatles del podcast.
Es los Beatles del podcast, Seba, con toda esa humildad que te caracteriza, trampiana, esa humildad trampiana que te caracteriza, estás haciendo ese comentario. Bueno, después, ya pasé por toda la recorrida de prácticamente todo. Lo único que me queda hablar es del Battle Royale que tenemos esta semana, Seba, ¿quién ganó la semana anterior?
No, ¿qué tenemos que decir? No lo vi.
No sabemos. No, en realidad no sabemos
cómo está tan peleada
la cosa. Peleadísima la cosa. Es una elección súper peleada.
Me confundo con los viajes en el tiempo.
Sí, te confundí con los viajes en el tiempo. Bueno, yo te cuento que esta semana está. La semana pasada estuvo peleadísima la cosa. La semana pasada fue un combate, abrazo partido entre Pirro y entre el Castillo Iter. ¿Cómo habrá terminado? ¿Le habrán tirado una baldosa en la cabeza a Pirro? No sé. Desconozco porque todavía no ocurrió. Así que tengo que esperar, pero lo que sí puedo decir es que está peleadísimo y me enorgullece mucho que esté tan peleado el final, porque así es como deben ser las finales. Te cuento quiénes tenemos esta semana enfrentándose por la segunda semifinal, de la cual de acá va a salir la final del certamen, que va a ser una cosa totalmente emocionante y nos vamos a enloquecer del todo cuando lo veamos. Te das cuenta que la semana que viene no vamos a poder decir cuál es la final, no lo vamos a saber todavía. ¿Te das cuenta? Vamos a grabar el último programa sin saber cuál es la final. Es fantástico eso. Bueno, entonces, la semifinal, te cuento. se enfrenta, por un lado, la batalla de Araucio, que es un tema de Roma. Vamos a hablar del peor desastre militar de la historia de Roma. Se pelearon contra un ejército de bárbaros, y los bárbaros que estaban peor entrenados, que eran unos peludos, que no sabían agarrar una espada, todas esas cosas espantosas que hicieron los bárbaros, le llenaron la cara de dedos a esos creíditos que venían todos con sus estandartes rojos y sus águilas y sus cosas, le llenaron la cara de dedos. Les vamos a contar cómo fue esa derrota espectacular, de la cual solo sobrevivieron 10 romanos. Una cosa fantástica, una de esas batallas como la que nos gusta contar. Así que tenemos por un lado ese candidato, y por otro lado tenemos a Otto Rahn, que es un alemán Obersturmführer de las SS, totalmente obsesionado con la búsqueda del Santo Grial. Le vendió el verso a las SS de que el Santo Grial era de verdad, que lo podía encontrar y que eso le iba a dar poderes milagrosos a todos, y que iban a largar rayos de los ojos y que iban a construir los nazis del Wolfenstein, esos medio robóticos, medio zarpados. Bueno, eso fue lo que hizo. Eso en realidad, lo de los nazis robóticos no, pero le dijo a las SS sí que podía conseguir el Santo Grial. Y es la historia de la conexión de este personaje y de la conexión de las SS con el ocultismo, porque está todo entremezclado. Una cosa muy interesante. Así que, bueno, Seba, como hice la vez pasada, quiero un análisis táctico de este partido. Quiero que me digas ventajas y desventajas. Quiero que intercambiemos notas de ventajas y desventajas de cada uno de los candidatos. Ventajas de la batalla de Araucio. ¿Qué le ves de positivo?
Es Roma candidato? Y la gente le encanta Roma.
Es Roma. Bien, es positivo eso. Es Roma. Eso es ventaja. Yo le veo otra ventaja, que es una pintura de batalla. La gente le encantan las pinturas de batalla nuestras, le encanta escuchar el Seba, bienvenido a, les encanta, así que por ese lado puede tirar, porque esto lo va a tener todo, obviamente, ¿no? Bueno, positivo. ¿Negativo, Seba?
Araucio no es tan conocido, es más, yo no sé cómo se escribe Araucio. Si me decís quién es Araucio, yo te digo, un campesiano, afuera, Araucio, Eustaquio Araucio. Sí, el nombre de caballo. ¿Cómo se llama tu caballo? Sí. Araucio.
O Babieca, Araucio, sí, tal cual, sí, no tiene el peso de un bucéfalo, pero bueno. Yo te doy la razón, no voy a agregar nada más. Creo que esa es la desventaja de Araucio, que no es muy conocido, no es un evento muy conocido. Esa yo creo que es lo que está corriendo en contra esta gran batalla. Bueno, Otto Rahn, ventajas.
Está muy vinculado a Hellboy, y capaz tenemos de invitado a Mike Mignola en Montevideo para grabar. Altísimas chances.
Ya está, ganó. Acabas de encontrar una conexión con la cual ganó. Estás diciendo que es la historia real detrás de Hellboy. Yo no lo había visto nunca.
Pero que eso. Estoy diciendo que tal vez tengamos un invitado especial a fin de año, y tal vez sea Mike Mignola.
¡Mike Mignola! O tal vez no. ¿Quién lo sabe?
O tal vez no. Tal vez sea la gente de Balance Negativo que nos va a hablar del cómic de Hellboy. Pero la puerta está abierta.
Tratamos de conseguir a Mike Mignola. ¿Qué conseguimos en lugar de Mike Mignola? A la gente de Balance Negativo. Bueno, algo es algo, hay que conformarse. Bueno, está bien. Ese es el, ¿le ves eso de, qué más le ves de positivo? ¿Solo eso?
No, le veo principalmente eso, y que podemos hacer una película de Indiana Jones llegado al momento, que va a ser mejor que Crystal Skull.
Tranquilamente, sí, yo lo que le veo de la ventaja que le veo a Otto Rahn es que es un nazi. Ya sabemos que la gente que del History Channel lo demuestra, que hizo televisión 10 años contando historias de nazis, a la gente le fascinan las historias de nazis. Lo mismo que hizo el Castillo Hitler, eso le da una calidad de Ironclad. O sea, es como que eso lo hace bastante invencible. Y bueno, y tiene todo el componente adicional del ocultismo. Podríamos pensar que el ocultismo es una contra, porque otro gran ocultista fue derrotado en este mismo certamen, que fue Aleister Crowley, sí. Perdió por goleada contra la isla de Nauru en uno de los matches más insólitos de todo el evento. Pero bueno, capaz que acá le quedan otra oportunidad. Para mí el tema del ocultismo tira mucho, pues lo que vos decís, tiene ese link con Indiana Jones, tiene ese link con Hellboy, es lo que me parece que hace al personaje muy interesante. O sea, el personaje en sí no es tan interesante, lo que es interesante es todo el link y de dónde sale. Ese es el tema, eso es lo que creo que busca la gente. Porque le da otro rank, vamos a decir, y mirá, era un erudito, experto en los cátaros,
se supone que nació en Bavaria,
nació en Baviera, tal, ¿qué vamos a decir? Tres cosas vamos a decir. Pero lo interesante es todo lo demás, ¿no? Yo me estoy preparando ya por la eventualidad que llegue a ganar de pura casualidad. Me estoy viendo un documental espectacular sobre la vida de Otto Rahn. Que no lo vean, ya les estoy diciendo que no lo vean, porque si lo ven, le va a ser la fuente principal. Si lo ven, se van a spoilear todo. Así que ya estoy viéndome preventivamente el documental por si llega a ganar. ¿Pero cómo se llama? Pero bueno, está, eso es las ventajas. ¿Desventajas, Seba? ¿Qué le ves de desventaja?
también el nombre nos llama. Si fuera un nazi, se llamara Rommel, llamaría mucho más que
Otto Rammstein. Claro, sí, si fuera Heydrich, ¿sabes cómo?
Claro, Otto Rammstein ni siquiera es nombre de nazi decente. No,
porque además.
Rammstein es nombre de enemigo del Gears of War, no sé.
Porque además, digo más, si mal. O sea, lo mataron antes de que los nazis empezaran con toda la mano pesada, realmente. Claro. Déjame que lo chequee, que haga producción al aire. Lo mataron en marzo del 39. ¿Cuándo empezó la guerra?
Septiembre del 39.
Y bueno, lo mataron antes de la guerra. ¿Te das cuenta que un nazi que no vio la guerra?
Capaz, sí. Esa fue la causa.
Seguís remando agua para el molino de Otto Rann. No, yo la desventaja que le veo es que es una figura más bien desconocida, ¿no? Es como que frente a lo que puede ser la fama de una batalla del castillo Iter, bueno, puede tener bastante problema en contra. ¿Tendremos una final de nazis contra nazis, Seba? Me parecería lo más triste del mundo si tenemos una final de nazis contra nazis, porque demuestra
que algún comunista más.
Que nos tenemos que convertir en el History Channel. Podríamos haber hablado de las Nachthexen, ¿no? Qué linda oportunidad para
Nachthexen. Deja haber agregado a algún comunista más y hacer un final Stalin, Castillo Iter, alguna cosa así.
Sí, es así. Sí, final nazis contra nazis no tendría mucha gracia. Yo ojalá que no tengamos eso, porque si no, esa sería la demostración de que tenemos que convertirnos en el History Channel y dedicarnos a hablar de historia de la Segunda Guerra Mundial y punto. Sería la demostración de ese hecho, ¿no? Sería incontrovertible. Nos pasaríamos a llamar la Segunda Guerra Mundial Podcast y hablaríamos de, no sé, todas las cosas de la Segunda Guerra Mundial. Hablaríamos de Operación Valquiria, de cosas de esas divertidas, así, yo qué sé. Bueno, muy bien. Bueno, eso es todo lo que tenemos para decir. Seba, ¿algún comentario más? ¿O nos despedimos del penúltimo programa de la temporada?
Nos despedimos de este penúltimo programa de la temporada pensando en la Ciudad Mágica.
Pensando en la Ciudad Mágica que nos dice para Ciudad de Buenos Aires. Chao.